Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE, después de un gran espectáculo de la segunda semifinal de la Copa del Rey, choque de ida en el Villamarín entre Betis y Valencia, 2-2. Un partido de Copa precioso que desde luego anuncia una vuelta en Mestalla. El jueves 28 de febrero, realmente apasionante. Se puso el Betis 2-0 con goles de Loren, después Joaquín, ya en la segunda parte, un gol olímpico desde el córner, directo, la primera vez que marca un gol así Joaquín. Aunque con ese marcador salió Gameiro y cambió el partido para el Valencia. Cheryshev hizo el primero y el francés el segundo en el 91. Lo hizo después de un pase sensacional de Rodrigo. Desde luego que ha sido, como digo, un partido vibrante, emocionante, precioso de ver para cualquier aficionado. 2-2, todo queda pendiente de la vuelta. Esta es la reacción de Marcelino. Primera reacción del entrenador del Valencia. Perdía 2-0, empató a 2. Así estaba Marcelino.
El fútbol es difícil de explicar. Que nosotros, en minuto 55, fuéramos perdiendo 2-0 solamente en dos acciones de estrategia, y el rival sin haber hecho una ocasión de gol cuando nosotros hicimos bastantes y más claras que el rival, es una situación muy difícil. Pero este equipo, durante esos 55 minutos, creo que había demostrado suficiente en el campo para no ir perdiendo 2-0. Y luego siguió, insistió, creyó, generó dos goles, un palo, y el rival ni otra ocasión de gol. Me parece, podemos entender que el resultado es justo. Pero es que a mí me da la sensación, con total objetividad, que el que más merecimiento se hizo para ganar este partido hoy fue el Valencia.
Es lo que decía Marcelino, mereció ganar el Valencia, insisto, perdía 2-0, acabó empatando a 2 en el 91. Joaquín, protagonista en el Betis, autor del segundo gol, primer olímpico que marca en su carrera.
Bueno, he metido alguno, pasa que con el VAR no me lo habían dado, pero yo creo que alguno ha entrado. Pero no, es el primero que, y además, pues bueno, contento porque nada más he visto salir el balón, he visto que ha entrado entero, o sea que feliz, ¿no? Por lo menos para ese segundo gol del equipo.
Es la declaración de Joaquín, el jugador del Betis en Teledeporte. Está hablando ahora en directo Quique Setién en la sala de prensa del Villamarín.
Pones en 2-0, es verdad que ellos, vamos a ver, este es un equipazo. Ahí el potencial que tienen arriba es enorme, con espacios. Y esto ya lo sabíamos y lo hemos trabajado y hemos estado muy mentalizados de cuál es realmente la forma en la que te podían hacer daño. Y la realidad es que en la primera parte hemos estado tremendamente imprecisos, hemos tenido muchas pérdidas y bueno, las ocasiones que hayan podido tener, las llegadas que hayan podido tener, esas pérdidas no las han traducido en goles. Y nosotros, con una acción a balón parado, y otra de Guardado que también, que pasó rozando, y en fin, el segundo gol que también, pues son goles que también valen, pues una vez que se nos ha puesto el partido así, pues teníamos que haberlo gestionado de otra manera. La clave está en eso, en no conceder esas cosas que hemos concedido. Nos ha faltado ese punto de tranquilidad y de paciencia que habíamos hablado de en reiteradas ocasiones, de la importancia que tenía de no sufrir esas pérdidas, ¿no? Pero bueno, esto es muy fácil decirlo, ¿no? El jugador siempre quiere más y además nuestra mentalidad es esa, de ir hacia adelante y de querer hacer daño y ampliar el marcador. Pero claro, luego hay momentos y momentos, ¿no? Y esa lectura, desde luego, no la hemos hecho bien.
La opinión de Quique Setién, el técnico del Betis.
Para Grupo Gili de México. ¿Nos podría comentar acerca de los cambios que realizó durante el partido y las opciones que tenía para hacerlos? Y en particular, ¿qué le falta a Diego Lainez para ser tomado en cuenta? Gracias.
Bueno, los cambios, el primero ha venido provocado por unas molestias que ya tuvo el otro día.
Bartra,
ayer había
en el minuto
entrenado
9.
Perfectamente Marc y no había sentido nada. Lo que pasa es que, claro, la tensión del partido al principio ha empezado a notar otra vez esas molestias y ha pedido el cambio. Y ya ahí hemos gastado un cambio que, bueno, luego el cambio de Junior también ha venido forzado, porque lo ha pedido Junior, porque ya sabíamos que iba a ser difícil que pudiera aguantar, porque lleva 2 meses prácticamente sin jugar. Y el otro, pues bueno, darle a arriba un poco de frescura a la parte de arriba con
José. Es la voz de Quique Setién explicando los cambios del Betis. Habla el gran protagonista del Valencia en zona mixta, José Manuel Oliva. Buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy al lado de un hombre feliz con un ojo morado, el izquierdo. Se llama Kevin Gameiro, tiene un pinganillo en su oreja derecha para escuchar ya la sintonía del partidazo de la cadena COPE. Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Enhorabuena por el gol, un gol que os da ventaja en la eliminatoria.
Sí, claro, es dos goles muy importantes para el equipo, para la vuelta, y ahora tenemos que preparar este partido con mucha confianza y sabemos que podemos ir a la final, pero tenemos que dar todo para pasar este partido.
Juanma, dale con el protagonista de la noche en el Valencia.
Hola Kevin.
Hola, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Oye, con el ojo morado, juegas muy bien, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, estoy bien. Pienso que voy a guardarlo.
Sí, lo vas a hacer. Cuando no lo tengas morado, maquíllalo, porque yo creo que le asusta un poco a los defensas o algo tiene. Yo creo que todo el mundo coincide en que tú has cambiado el partido, que a raíz de que has salido al campo, el Valencia se lo ha creído y has participado en los 2 goles. Te has sentido muy bien.
Sí, hace un momento que me siento bien, físicamente y mentalmente también. Y he corrido un poco más la profundidad para ayudar al equipo a hacer daño a este equipo del Betis, porque sabemos que cuando tú corres el espacio puedes dar mucho daño a este equipo, y lo he hecho esta noche y ha funcionado.
Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que no era normal la situación que tenéis los delanteros del Valencia, que tuvierais que tirar tantas veces para meter goles. ¿Se ha pasado ya la mala racha? ¿Ya seréis estaréis en vuestros números normales?
Pienso que estamos bien, que marcamos goles y hacemos asistencia también y ayudamos al equipo a ganar los partidos, pero bueno, no vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del futuro ahora, y nos queda buen partido, tenemos muy, muy buen partido y tenemos que ganarle.
Oye,
seguir así.
El pase de Rodrigo en el minuto 91 es increíble, o sea, tú ganas muy bien la posición, pero el pase de Rodrigo es buenísimo, ¿eh?
Sí, es un muy buen pase, pero ahora lo trabajamos mucho en el entrenamiento y funciona muy bien en este momento.
Oye, ¿y en serio, el ojo no te duele? O sea, lo tienes así, pero ¿no te duele ya?
Sí, me duele un poco.
¿Te duele?
Tengo que... no, me duele un poco, pero bueno.
Yo nunca había visto un ojo tan hinchado, ¿eh? Nunca en mi vida.
Sí, es la primera vez que tengo eso, pero bueno. Funciona bien conmigo.
Perfecto. Un abrazo y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Kevin Gameiro.
Kevin.
Sí, sí, el protagonista del partido con José Manuel Oliva. La comunicación en directo. Oliva, están saliendo los jugadores del Valencia, supongo que con este resultado casi eufóricos, ¿no? Porque, claro, tenían el partido y la eliminatoria muy cuesta arriba.
Indiscutiblemente que deja un gran sabor de boca este empate a 2 del Valencia, sobre todo cuando vienes de un 2-0, te ves muy lejos, ves que la final se te puede escapar, y sin embargo el Valencia ha reaccionado, y sobre todo ha reaccionado ya no solo por el gol que ha hecho el gol del empate en el minuto 90 Gameiro, sino desde la salida del francés, es el que le ha dado un poco de mordiente, y es verdad que tampoco el Betis ha sabido leer con el 2-1, que tenía esa mínima ventaja que era un tesoro, y al final una pérdida de balón ha supuesto una contra magnífica entre Rodrigo y Gameiro, y el empate a 2 en el marcador, y evidentemente se va con mayor optimismo de aquí del Estadio Benito Villamarín la expedición del Valencia de cara al partido de vuelta, que creo que va a ser tan apasionante como el que hemos visto esta noche aquí.
O más, siendo una vuelta, desde luego que es apasionante. Ahora estamos de nuevo con Oliva, esta escalera en la puerta del vestuario del Betis. Hola Isaac, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay desde el lado verde y blanco?
Pues han salido algunos futbolistas con las caras de decepción, cabizbajos porque iban 2-0 y porque se le ha escapado un partido que parecía bastante bien encarrilado, y sobre todo porque veían muy cerca, muy cerquita, esa final de Copa aquí en el Benito Villamarín, que todavía sigue estando abierto, pero esos 2 goles del Valencia pues dejan la eliminatoria muy abierta y ahora a favor del Valencia de cara a ese partido de vuelta. Por cierto, que sale aquí ya Lore Morón, vamos a ver si lo podemos escuchar. Aquí, venimos por aquí.
El autor del primer gol del Betis.
Sí, el autor del primer tanto, Lore Morón. No, estamos por aquí. Puede venir Pues viene por aquí ya Loren Morón, lo vamos a meter en directo. Loren, ¿qué ha pasado para ir 2-0 y después el 2-2 al final?
Bueno, pues no sé, la verdad que estoy igual, bueno, estamos todos igual, porque la verdad que ha sido una pena que se nos haya ido el partido en la última jugada, vamos.
Loren, ¿qué habéis hablado en el vestuario cuando ha terminado el partido, esa contra y al final, cuando ya, hombre, estaba complicado el 2-1, pero el 2-2 lo pone muy cuesta arriba allí, ¿no?
Bueno, en el vestuario no se ha hablado nada, somos conscientes de lo que ha pasado y ya te digo que vamos a ir allí con la mayor ilusión y ya te digo que esto lo sacaremos adelante.
¿Está el Betis vivo en la eliminatoria?
Sí, obviamente, el Betis no ha dicho todavía su última palabra y todavía queda el partido de vuelta.
Fíjate lo que ocurrió en el partido del otro día ante el Atlético de Madrid, se pone por delante el equipo, se mete atrás, es capaz de aguantar. Me imagino que habéis pensado, ¿por qué hoy a lo mejor no hemos hecho eso con el 2-1, no?
Bueno, pues también es una manera de quizá cerrar partido. Es verdad que no es nuestra filosofía, ni mucho menos. Nosotros, pues bueno, queremos tener el balón y había una pérdida ahí que después a lo mejor pues sí es verdad que deberíamos cortarla, pero bueno, ya te digo que aprendes de esto y como he dicho antes, pues todavía queda el partido de vuelta.
¿Mucha decepción en el vestuario después del 2-0?
Más que decepción es como se ha dado y el sabor que te va de boca, que te llevas, que no es lo que esperamos, y más después de un 2-0.
¿Le ha faltado maldad al equipo, Lorín?
Bueno, maldad, no sé, la verdad que es inexplicable también lo que ha pasado. Es verdad que nosotros pues hemos hecho un partido, hemos hecho los 90 minutos impecables, ellos también son un gran equipo, han tenido sus ocasiones, pero sobre todo lo que he dicho, que nos vamos por mal sabor de boca por el último jugada.
¿Ha habido alguna voz de ánimo en el vestuario, alguna voz de ánimo de Joaquín o del entrenador de cara al partido de vuelta?
Sí, de todo en el momento que hemos entrado al vestuario, pues ya hemos olvidado lo que ha pasado, porque ahora es cuando todos tenemos que estar juntos, también lo de la afición que nos den el último apoyo antes de meternos dentro, después de lo que había pasado, pues también es de agradecer y con ellos pues sabemos que lo vamos a tener todo allí.
Toca. Pues Loren Morón, las declaraciones del delantero del Betis que ha marcado el primer tanto, sigue hablando.
Pues también en el Camp Nou también pasaba y llegó el Betis y lo hizo, en el Bernabéu el año pasado igual, pues tocará ir a Mestalla y hacerlo también.
Pues ahora sí terminan las declaraciones de Loren Morón, que se le veía cabizbajo por eso que acabamos de comentar, pero que esa ovación de la afición del Betis justo al acabar el partido, entre la decepción y las ganas de remontar allí en Mestalla, pues con eso se queda el delantero del Betis.
Gracias, Isaac. Enseguida estamos de nuevo en la zona donde están los jugadores del Betis después de este 2-2 en la ida de la otra semifinal de la Copa del Rey. Está Rubén Martín también en el estadio, la voz que ha narrado en tiempo de juego este apasionante partido. ¿Verdad, Rubén? Qué bien lo hemos pasado.
Verdad, Juanma. Buenas noches. Merece la pena tragarse truños de mucho tiempo, ¿verdad? A principio de temporada para luego ver estos partidos que vemos tan bonitos, o la eliminatoria del Valencia con el Getafe. Acaban de terminar las ruedas de prensa, te resumo lo que no has escuchado de Quique Setién. Ha estado bien el entrenador del Betis, ha dicho que las ganas de querer ir a meter otro gol les han hecho empatar un partido que nunca tenían que haber perdido. Y ha estado Caballero cuando ha dicho que quizá el 2-0 era un premio excesivo, pero que una vez que tienes el marcador así, hay que ser mucho más inteligentes, les ha dicho a sus jugadores, para haber gestionado los minutos de otra manera. Y Marcelino, en lo que no habéis escuchado antes, que ha terminado la rueda de prensa antes que la de Setién, ha dicho que a él le parece que el resultado del 2-2 incluso es corto, que él cree que debería haber ganado el Valencia, y que lo que ha cambiado fundamentalmente en el Valencia es que ahora entran y antes no. Ha dado un dato, que sus delanteros necesitaban antes 5 tiros para meter un gol.
No, 15, ha dicho. Antes claro, necesitábamos... No,
que al principio, cuando los metían, necesitaban 5 tiros para hacer un gol, y que luego necesitaban 17-18 para hacer un gol.
Eso es.
Y que le ha cambiado eso. Entonces estaba Marcelino contento, pero estaba muy cabreado porque le han hecho 2 goles a balón parado.
Eso es una realidad, lo que ha pasado hoy en el partido. Ahora estamos de nuevo con Rubén Martín. Por cierto, noticia de última hora. Acaba de confirmarse que el cuerpo encontrado en la avioneta, en una playa de Normandía, es el de Emiliano Sala. Los forenses no habían tomado una decisión hasta entonces, hasta este momento, pero ya es oficial, el cuerpo es el de Emiliano Sala, con lo cual seguiría desaparecido el cuerpo del piloto, aunque creo que se han suspendido las labores de búsqueda. Al menos queda la tranquilidad de poder enterrar a un ser querido para la familia de Emiliano Sala y poder llorarle y que descanse en paz. Así que, insisto, es noticia de última hora, el cuerpo encontrado es el de Emiliano Sala. Hay más resultados del día, la Copa en Francia con el rival del Barça, el Olympique de Lyon, que ha ganado al Guingamp 1-2. en la Serie Italiana, rival del Sevilla en la Europa League, Lazio 1, Empoli 0. Y luego, del Real Madrid, noticia más importante es que hemos conocido el alcance de la lesión de Marcos Llorente, que cayó lesionado ayer en el Camp Nou frente al Barça. Tiene una lesión muscular de grado 2 en el aductor izquierdo, la misma que padeció a principios de año. Va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Luego les contamos el lío que ha habido hoy en las redes entre Isco y De la Red. Bueno, yo no ha sido un lío. Creo que ha sido un intercambio de opiniones y que han estado correctos los dos. Y lo pienso de verdad, ¿eh? Creo que nadie le puede echar nada en cara a Isco por haber escrito lo que ha escrito sobre el comentario de la red. Luego lo contamos. Yago Aspas ha reaparecido con el alta médica y volverá el sábado ante el Getafe. Por cierto, el Valencia ha fichado la perla del Cádiz de 21 años, Manu Vallejo. Va a jugar cedido en el club gaditano hasta final de temporada. Y hay noticia en segunda división con la clasificación, porque ya se van a distribuir los puntos del asunto Reus, ¿verdad, Fouto? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. La Liga lo ha hecho ya, ha actualizado ya la clasificación sin el Reus y la Federación no. Es algo curioso, pero bueno, lo tendría que hacer en este caso el Comité de Competición, todavía no lo ha hecho, aplicar el artículo 77.2. Lo ha hecho la Liga y hay cambios importantes, Juanma, porque ya le dan los 3 puntos a los 3 equipos que tendrían que haber jugado con el Reus en la segunda vuelta, a Las Palmas, al Albacete y al Elche. Esto provoca cambios en la clasificación porque el Albacete pasa de ser quinto a líder de la categoría. Las Palmas estaba a 8 del playoff y ahora está a 5, y el Elche tenía solo 3 puntos por encima del descenso, ahora tiene 6.
Pedro, ¿qué quieres decir?
No, que la Federación solamente reconoce la clasificación final. A la Federación la clasificación
intermedia... O sea, que ahora puedo poner al Sporting líder, que no hay problema.
Exactamente. La Federación espera al final para hacer las clasificaciones.
Por eso... Lo que se van a ir es dándolo las victorias paulatinamente, jornada por jornada. O sea, este fin de semana se la darán al Nasti y así sucesivamente.
Sí, perfecto. Pues luego lo ampliamos. Hemos tenido Euroliga de baloncesto. El Gran Canaria ha caído frente al Anadolu Efes 93-74 y el Barcelona ha ganado 78-72 al Zalgiris. El Barça se pone momentáneamente quinto en la Euroliga. Y por cierto, en baloncesto, noticia importante: Marc Gasol se va a los Toronto Raptors con Ibaka, con Scariolo, que está allí de ayudante técnico. Nikola Mirotic se va a Milwaukee Bucks de Antetokounmpo. Así que estos son los movimientos que ha habido en el último día de mercado en la NBA. Y sonidos del día desde Roma, desde el Comité Ejecutivo de la UEFA, donde Ceferín, que ha sido reelegido por unanimidad presidente de la UEFA hasta el año 2023, ha sido crítico con los entrenadores que no asistieron el lunes a una reunión del VAR de cara a la Champions de la próxima temporada. Había una reunión el lunes a la que estaban citados los 16 entrenadores que están metidos en octavos de final del VAR, ¿no?
Eso es, sí.
Y, por ejemplo, de España no han ido ni Simeone, ninguno ni Valverde, ni Solari.
Solo han ido 5.
Ninguno de los 3. De 16 fueron 5. Esto ha dicho Zeferin.
About the VAR, we prepared...
Sobre el VAR... Nosotros preparamos una reunión con los entrenadores de todos los equipos de Champions League en Frankfurt este lunes. Y solo 5 entrenadores vinieron. 5 entrenadores. Para mí, no solo es faltar al respeto a Roberto Rossetti y su equipo y a toda la UEFA, sino que si se quejan de los árbitros, al menos deberían venir y ver lo que los expertos dicen del uso del VAR. Así que no tendrán excusa nunca más.
Chapó
impecable
para Zeferin, para el presidente de la UEFA. Dirán que si no es muy oportuno el asunto de que haya una reunión un lunes, por ejemplo, Madrid-Barça tenían un clásico a 48 horas, pero bueno, que un avión a Frankfurt es hora y media ir, hora y media volver, y estar allí por la tarde en la reunión.
Excusa.
Pero en fin, ha sido un toque de atención de Zeferin. Por cierto, se confirma lo que ayer nos contaba Alcalá: Zeferin y el resto de miembros de UEFA han elegido a Rubiales para que forme parte del comité ejecutivo.
Creo que es fruto de, primero, estar respaldado por un trabajo importante. Apoya al fútbol femenino, estamos con el fútbol sala, hemos estado con los humildes, estamos consiguiendo más ingresos, hemos implementado medidas de transparencia, de buen gobierno. Creo que todo eso se ha percibido muy bien en Europa y bueno, creo que es importante que cuando se trabaja con honestidad la gente vea que puede ser útil.
Luego estaremos en Roma con Alcalá, que ha estado en este comité ejecutivo de la UEFA. Lo más importante, ayer decíamos que podría la UEFA quitar lo del valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate a partir de la próxima temporada en las competiciones UEFA. Pues nada de eso, todo sigue igual. O sea, cuando haya una eliminatoria, en caso de empate, los goles fuera de casa seguirán valiendo doble. Así que, de momento, no se cambia esa norma en el fútbol. Está Joseba Larrañaga en este partidazo. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Poli Rincón, Sevilla. Muy buenas, Poli.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, muy buenas noches.
Y creo que sale recién de la tele de Movistar, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Ah, se suma Brotons también. Hola, Broti, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fouto, no he visto a ningún enemigo del VAR quejarse hoy por el asunto del gol de Joaquín.
Ni a ningún presentador de programa ponerlos todos de uno en uno, los que decían que no querían el VAR.
Es que todos los que
presentador de programa.
Aquí. Es que todos, claro, los que dudamos del VAR estamos de acuerdo con que haya la tecnología de la línea de gol.
Ya, bueno, pero pues el VAR va, es todo. Bueno, no es pues, esto sí, esto no. Bueno, el VAR es el VAR, un compacto. O sea, vale, compras.
Pero tú puedes coger y solamente querer la línea de gol.
Tranquilos. Una cosa, no empecemos a gritar ya en la primera pregunta.
No, pero
de la
es que es verdad.
Aunque sea verdad, se puede decir sin gritar.
Juanma, si me permites, hay una imagen muy divertida en el VAR con ese gol olímpico. Y es que uno de los miembros del VAR, el último que está más en la esquina, levanta los brazos de una manera ostentosa, justo cuando se está dando el gol olímpico, ¿no?
Sí, pero yo creo, Bretón, que no es...
No, lo digo por el cachondeo que se montó, ¿te acuerdas?
Sí.
Isaac, con
bueno,
respecto...
cachondeo.
Bueno, cachondeo o lo que fuera, vamos, yo quiero calificarlo así. Quiero decir que al final yo creo que hay tanta emoción en estos partidos que es evidente que cuando aciertas, es decir, tú estás feliz por acertar de lo que has visto, porque no era fácil ver eso, ¿eh?
Hay que decir que ha sido tan rápido porque para detectar si el gol ha entrado o no es lo más fácil del mundo porque
hay una cámara.
Dice, ¿por qué ha ido tan rápido?
No, ¿sabes qué pasa? Que es que la realización de televisión ha puesto esa toma la cuarta.
Claro.
Que yo no me meto en el trabajo de nadie. Pero si soy el realizador del partido, la primera toma que meto es la toma de gol.
Claro. La primera que ve el árbitro es esa. Por eso ha sido tan rápido.
¿Quién ha pensado lo mismo?
Yo he visto un suspense innecesario.
Claro, es que ¿por qué está el realizador emitiendo?
Porque además es que cuatro repeticiones cuando sabes que no había entrado.
Claro, es que tú tienes la cámara que sabes que está para eso exclusivamente. Chicos, si eres el realizador, dámela de gol directamente y lo mostramos. No entiendo por qué han estado con esas tres repeticiones antes de dar la definitiva. Decías, Mónica.
No, decía yo que yo creo que es un día muy importante para el VAR porque es una semifinal de Copa. Lo que se hubiera liado si no hubieran dado este gol de Joaquín. Quiero decir, en las últimos episodios que a todos nos parecen muy evidentes, el de Vinicius, el de Luis Suárez, etcétera.
Porque es que esa jugada no tiene nada que ver con el VAR.
No, pero escucha.
¿Qué tecnología de gol?
Pero lo que quiero decir es que eso es
tecnología de gol, que eso se tiene en Inglaterra, por ejemplo.
Y errores claros y manifiestos como este.
Bueno, yo lo que quiero decir es que el VAR
ayudado. Perdón un momento. Dejamos hablar a Guille Uzquiano, ¿eh?
En las que hemos discutido últimamente podemos estar de acuerdo en un 98%. Pero es que aquí es el 100%. O sea, aquí es tecnología de gol, pero
que la línea de gol tiene que ser 100%.
Oye, Pedro, por favor.
Lo que quiero decir es que aquí en España no se aplica la tecnología de gol, el ojo de halcón, se aplica el VAR con todo lo que conlleva, y conlleva también la tecnología de gol. Y entonces aquí no hay un error posible, aquí ha entrado la pelota, estaremos todos de acuerdo.
Porque no es interpretable, Guille.
Claro, pero lo que quiero decir es que en el otro podemos estar de acuerdo en el 98%, pero aquí se hubiera armado un buen revuelo si no hubiera habido VAR, y por lo tanto...
Guille, pero aclara una cosa que es muy importante, la has dicho, pero hay que aclararla. Lo que está diciendo Pedro es confuso. Aquí no hay tecnología de gol. Aquí no hay triangulación para ver si el balón ha entrado o no ha entrado. Aquí no hay aviso al árbitro por reloj de si se ha producido.
Hay una cámara que marca la línea.
Naturalmente, esa es la clave, es distinto. Sí. Claro. Y eso entra dentro de las cámaras de VAR.
Por ejemplo, hubo un gol en el Sporting Valencia de Copa que incluso con las cámaras de VAR había duda de si había entrado la pelota
verdad,
o no.
Es verdad.
Es que no es 100%.
Es verdad.
¿Me permites una apreciación? Sí. Vamos a ver, es que lo hemos dicho muchas veces. Aquí estamos hablando de tecnología pura y dura. Y lo otro es interpretación de personas, de árbitros que se arbitran ellos todos los domingos y que están todos en la misma historia.
Bueno.
Aquí estamos hablando de tecnología. El VAR sirve, que no es el VAR. La tecnología sirve para aclarar este tipo de jugada. Lo demás no vale. Lo demás es todo interpretación del que quiera interpretarlo como quiera.
Vamos a ir al Villamarín a ver si hay alguna noticia de última hora. Desde la zona de vestuarios, ¿algo del lado del Valencia, Oliva? Nada. ¿Algo del lado del Betis, Escalera?
Pues que ha salido también Joel Robles antes de empezar este partidazo. Ha dicho que piensa que pese al 2-2 no es favorito el Valencia, que han sido dos pérdidas los dos goles del Valencia, que tienen que asumir los errores, que ha sido un Betis muy valiente, pero que son cosas que pasan. Y la imagen, Juanma, de cuando terminaba el partido, de todos los aficionados y de todos los compañeros también, es la misma. Nadie entiende cómo en el 92 te puede coger un equipo a la contra y marcarte un gol ganando tú un partido. Eso es inexplicable y es la pregunta que se hacen todos los béticos.
Ahora lo analizamos. Por cierto, el acta del partido le da el gol a Canales, el primero, no a Loren. Gol de Canales en el 45. Pedro, ya tenemos un...
Sí, bueno, pero eso es normal. Quiero decir, de 380 partidos, unos 1.000 goles, más otros 200 así en la Copa, los árbitros se suelen convocar en 5 o 6 goles todos los
partidos. Pues mira, hoy tenemos uno, hoy tenemos uno. Le dan el gol a Canales.
Por eso digo siempre que no hagan caso a las actas.
Hombre, eso. Que no,
Que te hagan caso a ti.
No, no, directamente, que no hagan caso a las actas, porque es que
a
pasa.
A ti.
Y si pasa en primera división, imagínate en segunda B, etc.
Sí.
No, pero esto lo resuelve el VAR.
Poli, ¿estás muy chafado con el resultado?
Un poco al final, sí. Si miras los 90 minutos ahora, oyéndonos aquí hablar y pensando un poco y viendo todas las cosas, pues puede ser hasta justo. Y te digo justo por qué. Porque el Valencia ha hecho dos goles en jugada y nosotros hemos hecho dos goles en estrategia o en balón parado. Uno de un córner y otro que le ha metido Joaquín en un gol olímpico. Pero fíjate, un gol olímpico que normalmente estamos hablando de cuando va por arriba, entra por el segundo palo, la ha metido allí y tal y cual. Pero esto es un gol olímpico, arras casi del suelo, a medio metro, menos de medio metro del suelo, y le escoge al Valencia pues pensando en la caída del Higo Chumbo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando tú vas 2-0 en el minuto 70 y luego te remontan el partido y sobre todo te lo empatan en el minuto 92 en una contra, pues hombre, se te queda un poco la cara desencajada y sobre todo se te queda la sensación de que el Valencia ha sido el equipo que ha dejado el sabor de boca de que la eliminatoria está donde él quiere, con un empate a 2 en casa en el campo contrario, ¿no?
No sé vosotros, yo me lo he pasado, Elías.
Extraordinario.
Espectacular.
Impresionante.
Un partidazo.
O sea, pero disfrutar de esto de principio a fin. De principio a fin.
Sí, partidazo. La verdad es que la Copa está quedando una suma de partidos, unos y otros, cada uno con sus alicientes, pero especialmente este partido ha sido de lo mejor.
Para mí el partido temporada, del año, ¿eh? El partido del año para mí.
¿Para ti el mejor partido del año, Guille?
Yo de lo que he visto, sí, el más emocionante en juego y luego por la grada, por el ambiente que se veía.
Ya tenía un componente muy interesante, que era el planteamiento de dos técnicos que tienen el fútbol con una visión absolutamente distinta. Y eso le daba un componente añadido al partido. Es decir, porque si tú veías el partido decías, joder, qué rápido va el Valencia en todos sus contraataques, cómo está aguantando, qué bien posicionado está, y qué bien está el Betis también en esa posesión del balón y en ese juego. Es decir, y después dos grandes jugadores, lo de Canales hoy y lo de Parejo. Yo creo que hoy esos dos jugadores han demostrado que el fútbol tiene dos estrellas.
Por cierto, primero en COPE se va a cambiar el acta del partido. Primero en COPE.
Hombre, claro, porque se habrán dado cuenta escuchando a la COPE que...
Pues eso.
Porque como nos escuchan siempre, pues...
Ya me ha llegado un soplo, del Cerro va...
Están escuchando la radio, la han visto y ya está. Y ahora se lo dirán al cuarto árbitro.
¿Queréis cambiar algo más del acta? Decirlo ahora, una amarillita que no se haya gustado, lo que sea, ¿eh? Que...
o callar para siempre.
Eso, efectivamente.
Bueno, gran partido y se supone, nunca se sabe, pero se supone que el de la vuelta va a ser otro pedazo partido.
No, la vuelta tiene pinta de ser enorme. Lo que pasa es que, claro, como está rodeada de tanta expectación, lo que pasa es que este está obligado a ser un partido enorme. Porque...
Han partido por las propuestas y porque los dos equipos lo han dado todo, pero si son los entrenadores se van a reprochar mucho. Si metan dos goles a balón para el Valencia y que te marquen dos goles cuando vas con 2-0 a favor, los entrenadores duermen mal esta noche. Los dos entrenadores.
Entonces uno en el 92 y dejar el Betis que le pillen una contra es imperdonable.
Eso es falta de oficio, perdona. Decís, alguien preguntaba abajo, falta de maldad no, falta de oficio.
No solo de oficio, ¿eh?
Marcelino ha tenido un detalle muy importante que hay que destacar, ¿eh? Porque le han preguntado si va a mantener a Jaume en la Copa, porque, hombre, se puede decir que, claro, el gol olímpico es culpa de Jaume, porque si tú no pones a nadie en el primer palo, evidentemente es porque el portero tiene que estar pendiente. Si va,
es que contra el Getafe ya Jaume
es que no está haciendo una buena Copa.
No está haciendo una buena Copa y contra el Sporting tampoco. Y
pero...
tal.
Pero yo creo que el mérito hay que dárselo a Joaquín. Te voy a decir una cosa, si tú ves las imágenes en el partido, y lo hemos visto en la repetición todos, Joaquín, cuando empieza al principio de la acción de tirar el córner, él no tira, no decide tirar el córner ahí, sino que él está esperando que se coloquen los jugadores del Betis para rematar y tal, y en ese momento ve que hay una margen entre el palo y los jugadores del Valencia de Poli, 3,
es una
2,
genialidad
metros.
De Joaquín, pero es un error. Pero Hugo, pero espera,
yo te lo explico, está claro. Mira, cuando hay una genialidad siempre hay un error, porque si no, no fallaría nadie, al no fallar ningún defensa ni el portero ni nadie, no serían goles. Pero hay una cosa que está clara, Joaquín está listo ahí, en ese momento ve que el portero está en el centro esperando que vaya a hacer un centro al área. Y no hay ningún jugador que marque eso. Automáticamente él decide en ese momento que la tira. Y ha visto lo que hace. Sale corriendo y le pega la pelota. No lo espera nadie. Es que nadie, ni los propios jugadores del Betis, estaban esperando ni que le pegara el balón.
Vamos a cerrar el Villamarín. Se ha ido ya el Valencia, ¿verdad, Oliva?
Sí, se acaba de marchar ya a la expedición del Valencia. Después del empate obtenido esta noche. Y estaba aquí obteniendo algún detalle sobre el estado físico de un par de jugadores del Betis. Fundamentalmente preocupa a Bartra, que se ha tenido que marchar al principio del partido, que ya llegaba con una sobrecarga preludio de una rotura al partido y se recuperó.
Bartra se ha marcado lo que se ha llamado un Diego Costa, ¿no? Que es salir en un partido importante y a los 8 minutos
claro. Retirarse. Si hubiera sido la vuelta la semana que viene, estoy convencido que no lo hubiera arriesgado. Pero como hay 3 semanas, ha decidido jugársela porque además tenía Fedal con gripe que no lo podía utilizar. Le ha salido mal, ahora hay que ver el tipo de rotura que tiene, si tiene para un par de semanas o 3. En cualquier caso, creo que será recuperable para la vuelta de la Copa del Rey. Y luego también se ha retirado con algún problema físico Junior, el chaval que salía también de lesión y que también ha acabado con algún que otro problema.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Un abrazo,
Escalera,
abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Una buena noticia, que Mandy no ha visto tarjeta, está apercibido, jugará en Mestalla.
Ha estado bien hoy, Mandy, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Ha estado muy bien, sí.
Sí. Rubén, ¿algo más desde Sevilla antes de cerrar?
Pues nada más, que dentro de 3 semanas nos ha quedado una eliminatoria preciosa. Jueves dentro de 2 semanas, cuando vuelva a la Champions.
Ahora comentamos más cosas de esta eliminatoria, de este gran partido y de esta Copa del Rey que nos ha dado buenas emociones. Gracias, Rubén. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Luis Basteiro.
Que como cada noche, Juanma, no dejan de escribir al WhatsApp del programa, al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope. Y a nuestra cuenta de Instagram. Lo primero, muchos mensajes sobre la confirmación de que el cuerpo rescatado en el Canal de la Mancha sea el de Emiliano Sala y todos resumidos en uno, todo el pésame para la familia de Emiliano Sala, descanse en paz. Sobre el partido, vaya partidazo de Gameiro, llamando optimista, pero el Valencia está con medio cuerpo en la final del Villamarín. Con todo lo que rajáis del VAR, a ver qué excusas ponéis hoy, que ha dado un gol del que nadie se había enterado, fundamental la tecnología en el fútbol. Al Valencia se le está poniendo cara de Real Madrid, si no gana o empatan el descuento parece que ya no sabe. El ambiente de hoy en el Villamarín es de quitarse el sombrero, esto solo lo consigue un señor torneo como la Copa del Rey y un equipo como el Betis. Y por último dice uno, que nadie se equivoque y dé por muerto al Betis, aquí quien ríe el último, ríe mejor y en Sevilla sabemos mucho de eso. Por cierto, Canales, selección.
Seguimos recibiendo mensajes de los oyentes en el Twitter, en el WhatsApp, en todas las redes del partidazo. Y ahora el mensaje es de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Un mensaje de parte de Iberdrola, sí, porque en esta redacción todos somos súper expertos en ahorro, porque todos hemos contratado ya el plan Elige 8 horas de Iberdrola. Sí, el plan Elige 8 horas. Y es que con la aplicación móvil de Iberdrola Clientes puedes cambiar las 8 horas en las que quieres ahorrar. Es muy sencillo. Como ves, gracias a Iberdrola tienes la solución definitiva para ahorrar. Así tú decides cuándo pagar menos. 1 millón de clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Infórmate de todo en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24 y empieza a ahorrar. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Un beso, Gema.
¡Mua!
12 y 3, 11 y 3 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
La vista puesta en Venezuela. Porque en Venezuela...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted qué ganó en un concurso, señor?
Me tocó una moto y después, a la vuelta de unos años, me tocó un coche.
¡Coche!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Te compras una desproporcionada pantalla de plasma porque te apetece. Un potente portátil con soporte técnico, por si acaso. Y por descontado, un portentoso equipo de sonido envolvente. Porque tú eres un innovador. Multiplica tu vida por
mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Tu vecino es ese que parece que siempre te está esperando en el portal y que cuando bajas la basura te chiva.
Si ahora la recogen en el descansillo, tú déjala fuera que mañana se la llevan.
Y al día siguiente te para el presidente para decirte que así no. Y el pelota de tu vecino que está con él dice: hombre, que si hiciéramos todos lo mismo aquí no se podría vivir. Y lo dice con toda su jeta porque no tiene filtro a la hora de jugársela. Tú no tienes tanta cara, así que mejor juega otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea a la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es una apasionada de la tecnología.
Un enamorado de los libros.
Suspira por los zapatos.
Sea como sea tu pareja, en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín aciertes seguro.
El 14 de febrero acertarás con El Corte Inglés.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos. Esto es El Partidazo. Cadena COPE con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Poli Rincón, Hugo Ballester, Mónica Marchante, Guille Uzquiano. Qué gran equipo de comentaristas. Está Pedro Martín y está Fouto también. Y está Luz Basteiro leyendo los mensajes de los oyentes. No falta absolutamente nadie. Y los que faltan ni nos acordamos de ellos. ¡Ay, Brotons! ¡Ay, Brotons! ¡Brotons!
Dime, ¿qué querías?
No, que se me olvidaba que estabas tú también.
La segunda vez.
Que se me olvida, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que vienes en una parte distinta en el guión, te lo juro, porque ibas a entrar a partir de las 12, entonces se me ha olvidado que
es la parte VIP.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que no se me olvida es lo que hemos vivido hoy en tiempo de juego. ¡Qué gran partido! Así sonaba el Villamarín.
Preparado Canales, preparado los Celso. Rueda la pelota. Comienza el partido en el Villamarín.
Juega en corto
Canales para Joaquín. Claro. Joaquín para Canales. Saca Sidney. Gol del Betis.
Gol, 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 gol.
Corner a favor del Betis, el primero del partido para el equipo verde y blanco. Viene Joaquín, Joaquín la pone. ¡Uy! Casi gol olímpico Sidney. Piden gol de Joaquín en el corner directo. Bar, sí, sí. Bar, bar, bar,
gol, 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 gol,
bar, 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 gol, 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 gol.
Gameiro, Gameiro dentro del área del Valencia. Gameiro, gol, 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 gol.
No me lo puedo creer.
Gameiro y Rodrigo, Rodrigo y Gameiro, 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 Gameiro.
Bueno, aguanta, lo ha dicho.
¡Gol! ¡Qué partido en Sevilla! ¡En el descuento! ¡Lo ha vuelto a hacer el Valencia! ¡Se queda viva la eliminatoria! ¡Viva el fútbol! ¡Betis 2! ¡Valencia 2!
Pues lo dicho, hemos disfrutado mucho con el partido y con la narración de Rubén Martín. Antes de que os vayáis, Poli, Hugo, ¿queréis decir algo más de la cita? Para ti, Hugo, favorito ahora el Valencia por el factor campo, supongo, ¿no?
Mínimamente. Yo creo que va a hablar Mestalla, evidentemente tendrá que jugar su papel en el estadio, pero quien crea que la eliminatoria está sentenciada y que el Valencia está en la final cometerá un grave error. Yo rápidamente decir que he visto un equipo una vez más, como en el último mes, con mucha personalidad el Valencia, en un partido que nos ha maravillado con dos equipos a pecho descubierto, sin especular con el marcador. Ha generado mucho a nivel ofensivo, estoy con Marcelino, el equipo como para llevar semejante castigo con el 2-0, y el Valencia ha recuperado su columna vertebral. Garay, Paulista, Parejo, Rodrigo, en un estado de forma tremendo, y habéis hablado con el protagonista, Gameiro. En media hora le ha dado tiempo a regalar un gol, a marcar otro y a asistir a Cheryshev en un balón que ha acabado en la madera. Lleva tres goles en tres asistencias en seis partidos, Gameiro, en sus últimos seis partidos. Insisto, ha sido un partidazo. El Valencia tiene personalidad, vuelve el estilo Marcelino a brillar por excelencia y hay partidazo en la vuelta.
Sí. ¿Sabéis lo que noto yo? Que la Copa es el primer plato del Valencia y del,
sí,
y del
Betis.
Claro, es el título al que pueden optar, no pueden optar
no,
a otro.
Pero me refiero
a la UEFA.
Bueno, también,
pero se les ve que es un primer plato, o sea, que es realmente algo realmente apasionante de la temporada. Yo ayer me llevé un bajón, de verdad, cuando acaba el partido del Barça y escuché a Piqué, bueno, es que ya que estamos aquí, pues, habrá que luchar por estar en la final, pero como desganado. O sea, vi a un Piqué como decir...
Bueno, no, las prioridades para ellos son otras. Pero si hay un equipo que ha prestigiado la Copa estos últimos años,
claro,
es el Barça.
Están ganando cuatro seguidas.
Sin duda. Por eso creo que al Barça esta Copa no le da nada.
Totalmente.
No le da nada, absolutamente.
Pero acordaos de lo que dijo después del partido de en Sevilla, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Fue más todavía. Y luego, fíjate, la vuelta.
Pero es que ayer era después de un Madrid-Barça, de un Barça-Madrid, ¿eh?
Sí, si no le da nada, que la tire, sí. Que no juegue.
Pero ¿alguien no cree que el favorito de la Copa será... no el que salga de la eliminatoria Valencia-Betis, sino el del otro lado.
Hombre, eso es lógico. Pero escucha una cosa, si pasa el Betis, si llega el Betis a la final jugando en el Villamarín,
tiene casa, también.
El Villamarín, el Betis juega en casa, no olvidemos, ¿eh?
Bueno, y el Valencia si sigue esta progresión también, ¿eh?
Sí, cuidado. Sí, sí.
Por eso yo creo que para el Betis era tan importante el partido de hoy. Hoy la eliminatoria para el Betis era meterse en una final, después de todo
en la de casa,
el desierto
además.
Que han pasado, el partido en casa de la final... Los aficionados, ¿cómo están? Yo te digo que se ha vivido aquí unos días, la gente estaba revolucionada, había un ambiente en la ciudad extraordinario, se palpaba lo que iba a pasar hoy en el partido. Rubén
récord
Casas
de asistencia
aquí.
En el Villamarín.
No, 58.000 personas.
Sí, sí. Poli, va a jugar mejor el Betis en Mestalla y lo sabes tú también.
Ya veremos. Por menos presión. Mira, ¿sabes lo único que me preocupa de verdad? El resultado. No digo el resultado, que ha sido un empate, que es un empate a dos. Ya obliga al Betis mínimo. Si no quieres ganar el partido, tienes que meter dos goles para llevarte a una eliminatoria a la prórroga. Y si no ganas el partido, es que tienes que ganar el partido, no te queda otra opción. Por lo tanto, hay que hacer por lo menos... Yo creo que 0-1 no va a quedar el partido, yo creo que va a haber más goles, porque el Valencia se va a ir también a tumba abierta si el Betis marca primero. Y puede ser una eliminatoria, ya hoy ha sido magnífica, que ha sido una eliminatoria auténtica, donde son dos equipos han demostrado la ilusión que tienen por llegar a la final, y ya el partido de vuelta puede ser un partido extraordinario.
Es el partido para ellos, ¿eh? Yo creo que los dos pueden llegar muy lejos en la Europa League, creo que los dos van a tener opciones de llegar a la cuarta plaza en Liga. Pero por motivos obvios, el Betis por jugarla en su estadio y el Valencia porque es el año de su centenario.
Es el centenario, sí.
Ganar una Copa del Rey es superior a esos dos logros.
Sí. Poli, Hugo, gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Sobre todo, buenas noches.
Por cierto, le hemos dado muchos palos al formato Copa del Rey. Y a mí el formato, por lo menos a partir de enero, me encanta. O sea, esto de que cuando para la Champions todo el protagonismo recae en la Copa, que sabes que tienes al principio partidos martes, miércoles, jueves, luego llegan las semifinales y no sé, me parece que lo que es en el calendario este tramo de competición, de Copa...
Claro, pero si esto lo acompañas con las primeras eliminatorias a partido único,
claro,
entonces sería
claro.
Mucho mejor todo.
Está muy bien porque no te desenganchas, te metes en la Copa todo el mes de enero y estás ahí siguiéndolo.
Ojo, pero también obliga a un desgaste muy grande, ¿eh? Porque estos dos equipos, yo he dicho, tienen Europa League, pueden llegar a la cuarta plaza, pero la paliza que se están metiendo...
Bueno.
Por ejemplo, al Girona, lo que le ha perjudicado en la Liga, las eliminatorias contra el Atlético y contra el Madrid, en otros países,
sí,
al
se
ser el partido
hablando,
único, no desgasta tanto la Copa, quiero decir.
Está hablando de cambiar el formato, y yo creo que igual hay que dar una vuelta para cambiarlo, pero a ver cómo lo cambia.
Claro.
Que tampoco está tan mal este.
Ojito, de, perdona, hecho, cambiar el formato, ¿de quién es competencia? De la Federación.
Federación, sí.
Sí, sí, vamos a ver, los operadores de televisión.
Y Rubiales ha dicho, en las últimas declaraciones, es que estaba decidido a cambiar la, el formato, sí, de Copa.
Clave importante, que si no me equivoco, la Copa del año que viene no está todavía vendida. Sí.
Pero ¿te refieres si a los derechos de televisión?
Dice la Copa como si fuera el trofeo que lo venden.
Los operadores de televisión y los grandes clubes siempre han estado a favor de este formato. A doble partido, menos sorpresas, sobre todo cuando hubo todo lo del Alcorconazo, todo esto. No querían los grandes clubes que caer a la primera cambio contra un equipo de menor entidad por tener que jugar en su estadio. A mí personalmente, creo que a los aficionados, yo creo que la Copa Partido Único es muchísimo más divertida. Y reconozco que este año la Copa está quedando niquelada.
Pero hay un dato más añadido. Esta Copa se ha producido algo sorprendente. Es decir, un Barcelona, bueno, uno no, dos Barcelona-Real Madrid se van a dar en tres televisiones a la vez. Esto en abierto,
A mí eso me parece mal.
Ya, pero aunque te parezca mal, es un hecho noticiable, porque eso
no,
también
me parece
hace
mal desde el punto de vista televisivo, Elías. Yo compro un producto, y en el momento en el que ese producto está tan diversificado, no me da nada realmente premium. O sea, porque y sobre todo si lo tiene una tele como la española, que aglutina una bolsa de audiencia tan importante, es que el balance de ayer creo que fue, no sé si era
casi 30... 8 millones de personas.
Sí, sí.
38, pero es que en Gol ha dado el récord, 1.200.000.
Sí. Una barbaridad.
Ya, pero
para la TDT es una barbaridad.
Ya, pero no es importante que den Gol 1 millón y pico. Es el conjunto de la operativa. Que haya 8 millones de personas que pueden ver en abierto un Barcelona-Real Madrid, eso hace que la Copa también tenga más notoriedad, como partido de hoy.
Sí, es que el año pasado también las semifinales fueron en abierto. Valencia-Barcelona, que era una semifinal buenísima.
Sí, claro, sí.
O sea, es que con este sistema de competición, lo normal es que las semifinales sean muy buenas.
Y vamos a ver si sigue el abierto en la Copa y, en fin, todas esas cosas que...
Una cosa, Juanma, hay que decir que los 16avos de final, cuando entran los equipos de primera, es lo más coñazo, porque está partido a doble partido y están los equipos de segunda B. Pero claro, si es todo a partido único, corremos el riesgo, o corren el riesgo los grandes, de caer en esa eliminatoria.
Sí,
con lo
diciendo.
Cual, claro, es que no es televisión, sino es que te puedes encontrar una semifinal que mediáticamente sea de equipos más bajos.
Maravilloso. Pues, oye,
no digamos eso, maravilloso
claro, para ti.
Para mí, claro, lo han ganado sobre el terreno de juego. Sí, ¿Qué nos parece malo? Que lleguen el Mallorca y el Numancia a una semifinal de Copa sería maravilloso.
Lo que tienen que hacer es intentar encontrar un formato.
Si tú fueras presidente de Movistar Plus, ¿qué preferías dar? ¿Un Barça Madrid de semifinal de Copa o un
Mallorca-Numancia? Ya te he dicho que para los operadores de televisión y para los grandes clubes es mucho mejor el formato doble partido.
Claro, pero luego resulta que dice Guiyuzquiano que los pequeños, el Girona, está pagando el esfuerzo.
Que lo está pagando.
Pues entonces ¿qué hacemos?
O sea, claro, por eso hay que encontrar
que
la fórmula perfecta.
Partido único.
Hay que encontrar la fórmula perfecta, que es difícil.
Es que para los grandes el partido único también puede ser mejor porque son menos partidos menos dosificados.
Sí, pero recuerda, Mónica, que ellos fueron
claro,
los que pidieron.
Es que, por ejemplo,
la votación,
el Barça, por ejemplo, en aquellas 6 temporadas cayó 4 veces en la primera ronda.
Pero vosotros creéis que para el Valencia y para el Betis no es un sobreesfuerzo, que tienen que jugar uno el domingo a las 12 de la mañana y otro el domingo por la tarde. Es decir, que no tienen prácticamente los 4 días de descanso. También es un sobreesfuerzo para ellos.
Lo que dijo Mateo Alemany en la primera eliminatoria, prácticamente, o antes justo. Que
no, con el Ebro.
Exacto.
Sí, sí, ya dijo que bueno, dijo el claro, partido vamos. De Copa contra el Ebro, pues así, está ahí.
Sí. Pero bueno, una vez en semifinales, evidentemente ya se convierte en una prioridad. Bueno, pues a ver qué pasa. La vuelta, recordemos, no es la semana que viene. La semana que viene vuelve la Champions. Pero como en octavos la UEFA separa los partidos de octavos también, la semana que viene solo juega el Madrid. Y dentro de 2 semanas ya jugará el Atleti y el Barça.
Sí, pero estos dos equipos tienen una eliminatoria completa en 2 semanas de UEFA.
De UEFA.
Y luego al final de esa eliminatoria de UEFA
juegan
tienen la semifinal.
Uf.
O sea que el mesecito que tienen de febrero esté la marina.
Estos no paran. Para cerrar con el partido, Fouto, creo que hay un anexo.
Sí, hay un anexo a las 12:12 de la noche, que por un error tipográfico, el gol obtenido del Betis en el minuto 45 fue marcado por su jugador número 16, Loren, y no por el 6, Canales, tal y como consta en el acta. Ya sé cuál ha sido el error. Dorsal 16 y dorsal 6. Es que se cliquean dorsales. Entonces, en el momento en el que tú haces
clic.
Claro, y si el 1 está, que está la tecla igual.
Ahí, ahí, la tecla. Ahí, ahí, la tecla. Ahí, la tecla. Quien tiene boca se equivoca y quien tiene dedo también se equivoca.
Eso es, eso
es. No es tipográfico.
No hay bar para la tecla.
No, que te confundes en el número al apuntarle el dorsal.
Escucha, ¿te das cuenta que defiendes a los árbitros hasta si meten el 1 mal en la? Es que estás obsesionado.
No, no, no estoy defendiendo eso, pero que, oye.
No, que es un error muy
humano. Es el error humano.
Claro, si tú estabas diciendo que no hiciéramos caso a los actas.
No, pero que por eso digo que no hagas caso porque es un error muy corriente. Equivocar el 16 con el 26.
Es muy burro, es muy burro el que ha confundido un 6 con un 16. Muy burro.
Pero, hombre, ¿qué dice?
Yo sé que no va contigo eso.
No, pero por cierto, que es que los árbitros...
Se ha quedado foto con una cara que...
No, ya lo he dicho, ¿sabes?, muchas veces. No tienen que poner los autores de los goles en las actas.
Me gustaría que vosotros tuvierais también un acta. O sea, cuando salgamos de aquí, por un acta para Juanma, otro acta para ti.
Nosotros, nuestro acta hacer... son los oyentes que nos pasan revistas.
Os voy a hacer un acta a todos.
Venga, con anexos.
Vamos a continuar el programa, como si no hubiera pasado. 12 y 20. ¿Has hecho la trompeta? En tiempo de juego lo haces mucho, aquí nunca lo habías hecho. Yo creo que debuta la trompeta en el partido. Bueno, Lío Isco de la Red. Lío Isco de la Red.
Dale a la trompeta.
Rubén de la Red ha hecho. No, para. Ha hecho unas declaraciones a la agencia EFE. En esas declaraciones había una frase en las que decía Rubén de la Red, el exjugador de Madrid: el Real Madrid no espera a nadie, quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros, en alusión a Isco. Le habían preguntado por Isco. Isco ha hecho un tuit y ha dicho: totalmente de acuerdo con de la Red, pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia. Aún así, sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas, a la Madrid. De la Red luego en Twitter se ha explicado, ha dicho: mis palabras no son para criticar a Isco, sino para que se entienda la exigencia de jugar en el Madrid. Isco ha regalado momentos mágicos en el Bernabéu, donde he escuchado corear su nombre, y espero que vuelva a ocurrir. El caso es que muchos han considerado: buah, está ya Isco en Twitter, la respuesta de Isco a de la Red y tal. Yo sinceramente creo que Isco, el hombre, hoy no ha hecho absolutamente nada extraordinario en Twitter.
Un mensaje subliminal a Solari sí que hay, ¿eh?
¿Tú crees?
Hombre, sí.
Las mismas oportunidades que tus compañeros.
Yo creo que nadie da puntada sin hilo, ¿eh?
Esa parte, las mismas oportunidades que tus compañeros.
Efectivamente, vamos a hacer análisis de texto.
Puede ser interpretable.
Totalmente de acuerdo con de la Red. Hasta ahí estamos. No, ¿vale?
Hasta ahí está de acuerdo.
Pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia.
Ahí está.
¿Goza Isco de las mismas oportunidades que sus compañeros?
No, si yo no digo que haya mentido. Lo único
es un dato objetivo.
Es un dato objetivo, sí. Pero que lógicamente en códigos de fútbol ha habido otras veces que otros compañeros estaban en el banquillo o en la grada mientras él estaba jugando.
Juanma.
O sea, reclamar las oportunidades no las ha reclamado cuando está él fuera, los compañeros estaban...
Él está diciendo que no tiene minutos. Y que claro,
pues
que
eso es la cosa, pues eso.
Y yo le defiendo. Claro. Y yo defiendo que lo diga. Y defiendo que tenga donde gritarlo. Eso es una cosa.
Pero aquí no hay ninguna falta de respeto de Isco hacia nadie.
No,
¿eh?
Falta de respeto. Estamos
hablando de mensaje subliminal.
Falta de respeto, no.
Pero hagamos un matiz muy importante. De la Red no es un chico desconocido. De la Red tiene un teléfono móvil. Y Isco tiene un teléfono móvil. De la Red es jugador del Real Madrid. Isco es jugador del Real Madrid. ¿De verdad que Isco necesita estar pendiente del Twitter y escribir su historia en Twitter en lugar de reaccionar de otra manera?
¿A mí me lo vas a contar?
No, pero es que esta reflexión hay que hacerla a veces porque, es decir, no puede estar contando su vida en Twitter. Si el problema es que parece que está más pendiente
pero
de
eso
Twitter
es otra
que
cosa,
del otro.
Eso es otra cosa. Que siempre está enfrascado respondiendo a cosas. Que si está delgado con la foto, que si lo de Ramos, que si lo de Chendo. Ahora esto, la verdad es que lleva una temporada que tiene más líos en Twitter que minutos, pero da igual. Pero es que hoy este lío que se le atribuye en Twitter, yo, para mí, de verdad, yo es que creo que Isco no hace nada extraordinario. Está
describiendo yo sí que veo la pullita a Solari, lo de la falta de minutos, y sobre todo que no lo tiene que decir en redes sociales. Yo creo que se está enfrascando, está cogiendo un camino equivocado, se está enfrascando en polémicas con periodistas, en salir a desmentir cosas que no son verdad según él. Y cuando juega, tampoco es que esté demostrando merecer la titularidad, y su actitud gestual, sobre todo, no está siendo la mejor para recuperar el sitio.
Bueno, el otro día entró 3 minutos y dio una asistencia de gol, ¿eh?
Sí. Bueno, un detalle, pero que
no
está derribando la puerta, Mónica, yo creo.
Tampoco está teniendo minutos para derribar la puerta.
Eso sí que es injusto, Guille, no está jugando. O sea, bueno, es el 17º jugador desde que ha llegado Solari. O sea, prácticamente es residual.
Que que está siendo injusto Solari con él, que no le está queriendo recuperar pues como eso, a Bale y como a Marcelo, pues pero que también es verdad que su actitud, y esto muchas veces se le ve en las celebraciones, en los calentamientos, en cómo se va antes del campo y no se queda con la afición, yo creo que se está equivocando en la actitud para recuperar el sitio. Pero es que sí. Y que cuando juega tampoco estás lavando la cara del Madrid.
Pero es que es un infeliz, es un alma en pena, es que es un futbolista que era la bandera de Lopetegui, la bandera, el jugador más importante para el anterior entrenador, y cambia directamente a ser absolutamente menor, residual. O sea, un jugador que es bandera también de la selección española.
¿Tú crees que está teniendo la mejor actitud para recuperar el sitio?
Es que no le están dando minutos.
No estamos viendo cómo entrena. De verdad, yo creo que saber cuál es la actitud que tiene nos resulta
por lo que se ve.
El que le ve Solari, claro.
Claro,
pero toda la pinta es de que no tiene que ver solo con lo futbolístico, porque no es normal.
Empezó mal y no porque lo encarriló, y luego ya no encarriló la situación. Pero esto de hoy, respecto a lo que decía Brotons, demuestra que él también está sumido en un mundo de demasiado, absorber demasiado todo lo que se dice de él fuera, ¿no?
Porque
está
como... Es que para mí las redes sociales son los nuevos medios de comunicación. Antiguamente, o hace 15 años, los jugadores tenían un problema, iban a su medio o al medio de comunicación y donde podían reivindicarse. Es que... Ahora se reivindican en las redes sociales.
Yo si soy Isco, cojo y digo, oye, mira, quiero dar una rueda de prensa, que me pregunten lo que sea y ya despejo cualquier incógnita. Eso es lo que ha cambiado. Estar cada semana, cada dos o tres días, con un tuit, que si el Instagram, que si estoy delgado, que si Chendo, que si soy amigo de Sergio Ramos, que si... Joder, es que suena un poco a una batalla de quinceañeros esto en las redes sociales.
Hay un precedente con Zidane, cuando en uno de los momentos de bajón, cuando no jugaba, que le preguntaron y él dijo, no estoy jugando seguramente porque no me lo merezco. Y tengo que trabajar más a partir de ahora, que es el anexo que debería hacer en este caso.
Por cierto, recuerdo, yo creo que su última declaración fue antes de que echaran a Lopetegui. Sí. Dijo algo así como, estaríamos locos si echáramos al entrenador. Sería una locura echar al entrenador o algo así. Es la última vez que yo le escuché la voz a Isco. Sí.
A mí escuchar que un futbolista es infeliz me produce vello de punta.
¿Por qué? Un futbolista puede ser infeliz perfectamente. Es un ser humano como cualquier otro.
Ya, pero es que, por ejemplo, en el caso de Iniesta fue infeliz y tuvo que ir a un psicólogo. Bueno. Pero jamás hizo pública hasta el final
cada uno lleva su
historia.
Es que eso me parece muy injusto, Brotons. O sea, los futbolistas tienen problemas exactamente igual que cualquier otra persona.
Con una diferencia
notable. Lo que pasa
es
que las personas creemos que cuando tienen X dinero en la cuenta corriente, los problemas desaparecen. Tienen reconocimiento público, cuando meten goles.
No, yo lo que quiero decir es cuando estás expuesto públicamente a tu profesión, que es un caso de un futbolista y que es un caso de un médico y que es el caso de mucha gente en especial, o un periodista, es decir, tú muchas veces no tienes derecho a ser infeliz. No tienes derecho a ser infeliz porque tienes métodos para solventar esa infelicidad.
Tengo la obligación de que no se me note en el micrófono.
Vale,
perfecto. Yo he tenido
mejor explicado lo tuyo. Sí. Vale, mejor explicado. Pero tendrá que demostrar que esa infidelidad tiene arreglo y no mantener que parece
eso,
un alma en pena.
En eso también estoy de acuerdo. Se le nota en el gesto que está torcido, que está mal. Pues claro, yo creo que, mira, por ejemplo, a Marcelo, que estará jodido también, no se lo noto tanto.
Bueno,
a lo mejor.
Son personas y
caracteres distintos,
diferentes.
Son distintos.
A mí, sinceramente, lo que ha hecho Isco en Twitter tampoco me parece nada extraordinario ni criticable.
No,
o sea, me parece,
¿sabes lo que pasa? Que es una...
su estado de ánimo.
Totalmente, Mónica. El problema es que es otra vez Isco en Twitter. Que parece que todo lo que tiene que ver con Isco hay que ir a buscarlo o al Twitter o al Instagram.
O sea, a mí me escandaliza más ver a Neymar lesionado corriéndose de una juerga en Brasil.
Desde
que
luego.
Que te diga. Francamente, o sea, eso sí me parece una actitud que no tiene nada que ver y que sí que me parece más cuestionable, pero que él, con educación, conteste a una persona que hace un comentario, no me parece
para
más
mí,
allá.
Para mí ha sido muy educado y ha descrito su situación con educación. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, buenas noches.
Hola, buenas, Juanma.
A todo esto, la noticia del Real Madrid es la lesión de Llorente. He visto varias, hay movimiento de semanas, 3, 4, hay quien dice 6, no sé, ¿qué es lo que puede pasar con Llorente?
Bueno, ten en cuenta que es la misma lesión que tenía, que se produjo el día 1 de enero cuando se abría ese entrenamiento de puertas abiertas para los aficionados. Es una lesión de grados en el aductor medio de la pierna izquierda. Teniendo en cuenta que ha vuelto y ha recaído, pues a lo mejor se espera un poquito más para que vuelva, pero el tiempo estimado es entre 3 y 4 semanas. Luego ya sabes que todo puede variar en función de la la recuperación y también de las necesidades del equipo, pero alrededor de un mes va a estar de baja Marcos Llorente.
A todo esto, ¿sabes, Arantxa, que hay un derbi el sábado? Sí. Claro, con todo lo que se está pasando, los partidos nos llegan sin darnos cuenta, que es una cosa maravillosa. El sábado a las 4:15, derbi en el Wanda. ¿Con qué va el Madrid? ¿A lo mejor deja Vinicius en el banquillo para reservarlo para la Champions?
Hombre, si vemos lo que ha hecho Solari en las últimas semanas, parece que está bastante claro el 11 que él diría 11 de gala. Hay que ver en qué grado de importancia del partido. Yo entiendo que le va a dar bastante importancia, con lo cual tampoco va a hacer muchos cambios respecto al 11 de la Copa. Hay algunos que son obligados, por ejemplo el de Marcos Llorente, pues tendrá que entrar Casemiro en el equipo, y la portería también parece claro que va a volver Courtois. En defensa, todo hace pensar que Reguilón va a estar en el lateral izquierdo, y yo creo que va a haber cambios en el centro del campo, porque tiene pinta que, por ejemplo, no utilizará Ceballos en el Camp Nou en el partido de Copa, indica que pueda tener minutos Ceballos en el derbi, y arriba yo entiendo o no me sorprendería que Bale fuera titular. Lo que ya no sé si por Lucas Vázquez, por Vinicius, creo que por Benzema no, pero por cualquiera de esos futbolistas me cuadra que Bale pudiera ser titular en el Wanda Metropolitano.
Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, sí. Hola,
oh, qué fuerza, con que
sí,
sí.
Hoy ha habido un aperitivo importante de cara a ese derbi, que es el tradicional partido de la prensa.
Partido de la prensa, te he visto, sí, han dado las camisetas pequeñas, ¿eh?
Infelizmente el Atleti ha ganado 5-0, que podía haber
¿Habéis ganado 5-0?
Sí, sí. Un partido muy desequilibrado, ¿no? No ha habido mucha...
¿Has metido alguno?
Bueno, yo he hecho de Godín. He jugado, he recuperado mi oficio de central para jugar atrás y, bueno, pertrechar un poco y blindar esa línea.
O sea, moverte poco, ¿no?
Sí. Y, bueno.
pero va bien de cabeza.
Esa es la lectura. Yo voy muy bien.
¿Tirabais el forajuego o ni eso?
Sí, lo tirábamos. ¿Sí? Hemos tirado el forajuego. Ahí hay que mandar. Ahí hace falta un central de oficio y experiencia que saque la línea cada vez que...
¿Qué tal vas de cabeza?
Muy bien. Súper bien. Yo diría que es una de mis virtudes.
Domina las dos áreas.
El juego aéreo de
las
cabeza.
Las pelotas parecen de tenis. Cuando las rematan tuyito parecen de tenis.
Y en contra de lo que la gente pueda pensar por mi aspecto rudo, soy un central que le gusta salir jugando con el balón. Y bueno, hoy ha habido varios lances en los que el público... Se ha puesto de pie.
Muy bien. Pues nada, era para esto, Antonito.
Lo demás no importa. Bueno, una manita y bueno, y me hemos pasado un rato.
Mañana habla el Cholo.
Sí, mañana habla el Cholo. El 11 del sábado no parece haber muchas dudas. Ha recuperado el Cholo a Saúl y a Godín, que eran dos pesos pesados que estaban ausentes y que se notaba en el rendimiento del equipo. Coque sigue entrenando al margen, lo va a tener complicado salvo sorpresa, y mañana habla el Cholo Simeone de este nuevo derbi, por apuntar un 11 que se va a aproximar mucho al que acabe saltando el Wanda Metropolitano el próximo sábado. Black en la portería, Juanfran o Arias es la duda. Yo hasta ahora había probado con Juanfran toda la semana, hoy se apunta ya una duda, pero en un partido como este tiene que jugar el de más oficio, el de más experiencia, y ese es Juanfran Torres. Jiménez, Godín, Lucas para completar la línea de cuatro. Tomás, Rodri, por delante Correa, Saúl, Correa digo si no jugara Coque, que es lo que todo el mundo piensa. Y arriba Morata y Griezmann. Morata,
¿el otro día hiciste Morata o Griezmann?
No, porque entendía que era un poco injusto, ¿no? Nada más llegar a hacerle...
¿Se lo vas a hacer el día del derbi?
Es un elemento de presión para el chico, ¿no? Y no queremos atenazarle con la presión. No, yo creo que el derbi le voy a hacer a Oblak, porque lo hizo muy bien el día del Benito Villamarín.
¿En serio?
Y yo... Sí. Bueno, estamos ahí deliberando, ¿no? He sacado una encuesta popular a la gente para ver qué
hace. ¿Hace una encuesta en Twitter? ¿Cómo lo llamas? ¿Lo que haces? ¿Cómo se llama?
Encuesta popular.
El cunsito, ¿no?
El cunsito, sí.
O sea, hay tres posibilidades: Morata, Griezmann, sí, u Oblak.
Bueno, Griezmann y Oblak son los titulares, y Morata, hombre, yo tengo ganas de hacerle porque creo que va a ser importante en este equipo, pero vamos a esperar un poco a que se adapte y conozca a los chicos.
Oye, ¿no? Ya que Pedro ha hecho la trompeta, ¿podrías hacer un y arriba, por lo menos?
Sí, a ver. Sí. Y... ¡Arriba!
Ese es de jueves.
Como estoy en mi casa lo puedo hacer. Si estuviera en un hotel, ¿no? Sí.
Gracias, Antoñito. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros por el cariño siempre, ¿vale?
Vale.
Muy bien.
Vamos a tuitear tu foto ahora
no
del partido. De tu foto.
Bueno, ¿cuál de ellas? Porque tengo varias.
No, una que has posado tú solo.
Bueno,
se nota, debe ser un robado porque no estabas mirando la cámara.
La planta es lo único que mantenemos.
Sí, la planta la mantiene.
Fotomatón.
La planta es un roble de 500 años.
Siempre vuestro, a la orden.
Venga, un abrazo. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta
un beso,
luego.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo Luis Basteiro.
Siguen escribiendo al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope. A ver si ahora resulta que el 2-2 va a ser buen resultado para el Betis, porque oyendo a los jugadores cualquiera diría lo contrario. Ayer fue la semifinal de los presupuestos y hoy ha sido la del fútbol. Una pena que Madrid y Barça no pongan las mismas ganas que Betis y Valencia. El encuentro ha sido un partidazo, pero con Rubén Martín narrando es emocionante hasta mi cesta de la compra. Lo bueno del fútbol en abierto es que lo podemos ver todos, tengamos o no dinero para pagar las plataformas privadas, solo eso. A Isco se le olvida una cosa, no tiene las mismas oportunidades porque no está al mismo nivel que sus compañeros. A Iniesta le costó años ser titular en el Barça y su comportamiento fue siempre ejemplar. Ese es el modelo que debería seguir Isco. Y por último, lo que necesita Solari a Isco es, sin duda equivocarme, un relator. Firmado Pedro Sánchez.
Un relator. Entre Isco y Solari no estaba mal. ¿Quién podría ser el relator entre Isco y Solari?
El pequeño Nicolás también.
Lama podría ser de relator. Sí, Lama es muy de Isco.
Sí, podría ser.
Y además es un tío de paz, Lama. Sí, sí, podría ser el relator. 12:34, vámonos a Roma.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de COPE.
¿No es verdad, Inés, mi amor, que si la fortuna brilla, hay premios de maravilla para perdernos los dos?
Date prisa, Juan, o los premios partirán.
Ya está aquí el Día de los Enamorados. Busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos. Y recuerda que puedes conseguir 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. ¡Qué suerte haberte encontrado! Bases depositadas ante notario.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 38 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, en directo, siempre en directo, con Joseba Larrañaga, alias Israel, Poli Rincón, Poli Rincón y Hugo ya se han ido, Mónica Marchante, Guille Uzquiano y José Joaquín Brotons. No se me pasa José Joaquín Brotons. Y con Alcalá, que está en Roma, en el comité ejecutivo de la UEFA, que creo que ya ha acabado, ¿no? Que ya no hay ningún evento en el día de mañana. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Bueno, ha terminado, pero estamos en lo más interesante, que es el tercer tiempo, ¿verdad? El tercer tiempo en Roma mola mucho. Estamos emitiendo desde el centro.
No, le pongas los cuernos a, Nueva York. A ver si ahora te vas a enamorar de Nueva York y... O sea, de Roma y...
No, no, pero es una ciudad que podríamos situar perfectamente en mi top 5 mundial.
¿Cuál es el top 5? ¿Cuál es? A ver.
¿El mío?
Sí.
Seguramente en primer lugar Los Ángeles, en segundo lugar Nueva York, en tercer lugar Miami, en cuarto lugar Londres y en quinto lugar Roma. ¿Te vale?
Sí, bueno, no conozco algunas, pero...
¿Y España?
De España no te vale nada, ¿no? Bueno, venga, ¿con quién estás, Alcalá? No, que te vas a meter en un lío.
Esto es el centro de Roma, una noche, Juanma, espectacular. Estaremos en 13, 14 grados, casi es una primavera adelantada. Es jueves y se nota que ya hay cierta marcha y cierto ambiente previo al fin de semana. A 200 metros de aquí exactamente, la Basílica de San Pedro, que hemos puesto alguna foto en Twitter, iluminada, ahora mismo solitaria, en contraste con el trasiego de gente de la mañana, imponente, espectacular. Y estamos ahora mismo en una de las discotecas de moda, el lugar donde los romanos y las romanas se dejan ver, el sitio donde hay que estar, el sitio donde hay algo que celebrar. Y la persona que tengo aquí al lado en directo es alguien que hoy tiene mucho que celebrar. Es el presidente de la Federación Española de Fútbol, que acaba de llegar al fútbol europeo, la UEFA, como él dice, lleva escasamente 15 minutos, y en la votación del comité ejecutivo de esta mañana, el resultado ha sido abrumador. Ha conseguido el 90% de los votos de los países europeos. De 53 países que han votado, 47 han votado a Rubiales, que es un dato realmente espectacular, y que supone algo que yo digo muchas veces en la radio y que a algunos os genera dudas: el kilómetro cero y el comienzo de la carrera internacional en la UEFA, quizá en la FIFA, de Luis Rubiales. Es quizá el día, Juanma, en el que más contento, más feliz, más eufórico, más comunicativo, más sonriente le veo. Y aquí estamos, apurando una copa bien merecida y al comienzo de una noche que a lo mejor es larga, Te paso en directo con Luis Rubiales.
Joder, me da no sé qué romper la magia de la noche de Roma. Hola, presidente.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Vosotros bien, ya veo. Me está contando Alcalá y me da palo romper la magia de la noche en Roma.
La verdad que los compañeros de la Federación Italiana han buscado un entorno magnífico, un sitio que estamos todavía muchos compañeros de muchas federaciones juntos. Se ha colado aquí Alcalá, que no sé cómo lo ha hecho, pero se ha colado. Y bueno, pues estamos muy a gusto con compañeros, disfrutando y sobre todo... esperando para atenderos, y ahora ya pues nos iremos a descansar, que ha sido un día largo, duro, pero también gratificante.
Si quieres conocer el Vaticano, los de COPE tenemos entrada gratuita, ¿eh? Tenemos pases para el Vaticano, tenemos dentro estudios y todo. Sí, hombre, claro.
Pues mira, nos han abierto las puertas del Vaticano, hemos estado esta tarde en una visita guiada durante una hora y media. Yo, es la primera vez que estoy aquí, no conocía Roma.
Alucinante, ¿eh?
Es preciosa, una ciudad preciosa, y la verdad que el recuerdo ya es imborrable, nunca voy a poder olvidar este día, ¿no?
¿Qué significa para el fútbol español que el presidente de la Federación Española forme parte del comité ejecutivo de la UEFA? ¿Eso en qué va a cambiarle la vida al fútbol español?
Hombre, es una posición muy importante que el fútbol español no puede perder, y también pues creo que ir con el aval del fútbol español a tu espalda es ya un paso importante, pero también es cierto que hemos hecho un trabajo en estos meses, sobre todo en fines de semana, quitándonos días libres para poder estar cerca de todos los países, atenderlos, escucharlos, aprender de ellos, y creo que ha calado ese mensaje de cercanía, de ilusión, de construir, y sobre todo pues que vean lo que estamos haciendo en la Federación Española con el fútbol femenino, con el fútbol playa, el fútbol sala, con los órganos creados para el gobierno, todo esto... Todos estos resultados que estamos cosechando poco a poco, pues han visto que tenemos ganas, ilusión, mucho para aprender, pero también cosas que ofrecer.
Esto te va a suponer, supongo, más viajes, más días fuera de casa,
más estrés, algo que, por cierto, que creo que pasaste en diciembre un momento ahí de estrés también importante. ¿Lo vas a llevar bien?
Bueno, yo no sé, en diciembre me tomé 5 días maravillosos de descanso para, no sé si para desestresar, pero sobre todo aproveché para ver a mi madre, a mi padre, estar con mis primos y que mis hijas vean a toda la familia en Motril y estar juntos. Pero yo disfruto mucho con lo que hago, disfruto con el fútbol y estoy deseando pues ver qué países se me asignan para trabajar junto a ellos. Y bueno, pues con muchas ganas porque me siento muy orgulloso de esta familia, de cada una de las 55 federaciones que forman parte de Europa. Todas ellas tienen mucho que aportar, pequeñas, grandes, todas son importantes. Y ese es un poco el discurso que tenemos, no romper la pirámide del fútbol, saber que en España hay clubes humildes y federaciones territoriales que necesitan a los grandes, y igual ocurre en el fútbol europeo. No hay federación pequeña, todos estamos para ayudar y para sumar.
El que diga que Rubiales se va a ir pareciendo a Villar con la entrada en organismos europeos de UEFA, mundiales, FIFA, etcétera, etcétera, ¿qué le decimos?
Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero creo que la gente tiene que sentirse orgullosa de que su país esté representado. Y son pocas plazas en el comité ejecutivo, estamos ahí, vamos a poder participar de las decisiones importantes, vamos a ser un país de referencia, que creo que es lo que todo español que ama el fútbol quiere, y a partir de ahí, pues mira, yo llevo 8 meses y medio, hemos tenido un trabajo importante y hemos podido cosechar un resultado que, la verdad, nos esperábamos un buen resultado, pero nos hemos sentido muy respaldados porque un 90% de los que han votado que nos respalden es magnífico. Por lo tanto, pues bueno, el que lo quiera ver como algo positivo, encantado, y quien no, pues seguramente no le vamos a convencer porque seguramente es una niña. Tampoco le damos mucha importancia a eso.
¿Te ha llamado Tebas para felicitarte?
No me ha llamado, pero estoy convencido de que estará muy feliz hoy.
¿Estará muy feliz?
Me imagino que le gustará que el órgano más importante del fútbol europeo tenga un representante español. Él salió hace poco del comité estratégico.
Sí.
Tuvo que dimitir y no sigue, pero ahora que yo pueda estar en el comité ejecutivo, creo que es importante para todos. Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajo y espero que esté contento y vea que es un lugar en el que puedo seguir formándome y mejorando, y sobre todo sé que soy el más joven y el más inexperto del comité, por eso voy a seguir teniendo los pies en el suelo y aprendiendo de mucha gente que va a estar cerca y que lleva muchos años al más alto nivel,
y
creo que es importante.
¿Florentino te ha felicitado?
Pues tampoco, pero bueno, ya lo hará, no hay problema.
Vale. Porque el teléfono lo tiene.
Me ha llamado mucha gente. Bueno, lo mismo lo han hecho, porque tengo muchos WhatsApp que todavía no he podido leer, ¿no? Pero y lo mismo Javier o Florentino o otro. Pero de verdad, yo creo que la inmensa mayoría del fútbol español, clubes importantes menos, futbolistas, árbitros, entrenadores, todos, estoy llevándome muy buenas sensaciones y la línea es muy positiva.
Una cosa, la Copa. Hemos disfrutado hoy con un partidazo tremendo en el Villamarín, entre el Betis y el Valencia. No sé si lo has tenido oportunidad de verlo, pero ha sido un partido tremendo.
Sí. Que tenemos... me lo he perdido, pero lo he seguido por las noticias, íbamos conectándonos, pero como estábamos en la cena de clausura del Congreso, no he podido seguir.
No, la duda que tenemos, de estas vueltas que le estáis dando a la próxima Copa que veremos en España, ¿ya tenéis perfilada cómo va a ser la Copa del año que viene? ¿Qué novedades va a tener?
Bueno, yo creo que todavía es pronto para decirlo. Es cierto que estamos trabajando un formato en el que los equipos humildes tengan más visibilidad, en el que haya más emoción, y desde luego el partido único es una de las posibilidades.
¿Pero partido único hasta octavos, por ejemplo? ¿O a partir de octavos va a seguir el doble partido?
No, el partido único es una de las posibilidades, quizá hasta el final o quizá planteando en una Final Four. Hay diferentes opciones. Entonces es algo que tenemos que decidir entre varios departamentos de la federación. Tenemos que hablar también con operadores de televisión, hay mucha gente que tiene que participar, y por supuesto pues hacer una presentación a nuestra asamblea donde estén los clubes que van a estar envueltos, todos, donde estén las federaciones territoriales, que para mí son la base del fútbol español, y de verdad, quienes nutren y quienes hacen que el fútbol español sea tan grande, porque trabajan desde abajo, con menos medios que nadie, y ahí decidiremos lo mejor para la Copa.
¿Cuándo se va a saber esto, más o menos?
Bueno, probablemente al 100% creo que en el mes de abril, pero intentaremos correr al máximo si llegamos a final de marzo, pero con toda seguridad en el mes de abril tendremos cerrado todo.
Del VAR, ha ido tranquila la situación ahora en estos dos partidos de Copa, pero en Liga ha habido batalla en los últimos encuentros. ¿Algo nuevo que decir?
No, que el VAR es una herramienta que va a seguir mejorando, pero que ha llegado para quedarse, que ninguna competición de máximo nivel puede estar sin el VAR porque es privar a sus árbitros de arbitrar mundiales y Eurocopa. Lo hemos visto con el fútbol inglés, yo creo que acabarán reconsiderándolo, y nosotros tenemos que adaptarnos, estar ahí, y bueno, pues que todas las ideas que sean constructivas y sobre todo objetivas van a ser bienvenidas, ¿no? Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos del colectivo arbitral que tenemos.
Las declaraciones de Zeferin sobre los entrenadores ausentes hoy, bueno, el lunes en Frankfurt, acerca de lo del VAR, han sido duras, ¿eh?
Bueno, pues él es el presidente de UEFA, si invita a los entrenadores, espera que vengan. Y obviamente, pues, le hubiera gustado que la asistencia fuera plena. Y además yo creo que es bueno, que es positivo, igual que es bueno y es positivo que todos los futbolistas reciban a los árbitros y les expliquen el VAR, ¿no? Porque todavía teníamos uno o dos clubes que no habían recibido las explicaciones y ya gracias a algunas gestiones se va a poder cerrar el círculo y los 20 clubes de primera división van a poder haber recibido esta formación que creo que es importante a sus jugadores. Entonces, cuando desde la federación, desde UEFA o desde cualquier ente se hace todo por lo posible y falta gente, pues la verdad es que te queda un mal sabor de boca. Yo me imagino que en el futuro pues se hará todo lo posible para que cuando se inviten asistan y puedan también recibir y estar con el resto de compañeros, que creo que es bueno.
Oye, tres cosas concretas antes de despedirte, y te agradezco que estés aquí esta noche. No quiero que interpretes esta como una encerrona, ¿eh? El otro día cuando estuvo... cuando estuvo Tebas aquí en el estudio, le planteamos la posibilidad de hacer un debate con el presidente de la Federación Española, algo a lo que él se había opuesto en los últimos tiempos, y sorprendentemente dijo que sí, que estaba dispuesto a hacer un debate aquí en la radio. Pero creo que tú no estás muy por la labor. Intuyo que no estás muy por la labor.
No, que va. Yo creo que un debate puede ser fabuloso entre los dos. Lo que pasa es que es cierto que estamos en el marco de negociación del convenio de coordinación. Entonces creo que cuando terminen estas negociaciones, sea cual sea el sentido, es cuando tendremos algo que decir. Me parece que si no es manchar o empeorar o encrespar una situación en plena negociación, y eso no ayuda. Entonces, yo sé que hay mucha gente que esto lo ve como un espectáculo, pero a mí me gusta verlo como, ocupando el puesto que ocupo, pensar en que tenemos que garantizar el bienestar del fútbol español. Entonces, cuando terminen esas negociaciones, ya te puedo adelantar que no tengo ningún problema. Si he estado ahí mismo en los micrófonos de COPE, estuvimos en un debate en el que de 30 minutos yo hablé minuto y medio y él 28 y medio. Pero bueno, si está arreglado y vamos hablando más o menos lo mismo los dos, pues...
Ya, pero es que eso era con Paco, yo lo hago bien,
No, si Paco lo hizo fenomenal, si el problema es que no podía pararlo ni Paco. Yo creo que con el minuto y medio que hablé quedó bastante clara la cosa, no estuvo mal la cosa después de todo pensar minuto y medio. Además lo dije, que no necesitaba mucho más. Yo creo que es bueno que haya debates, que es bueno que se hable, pero sobre todo, ¿sabes lo que es bueno? Que nos respetemos. Eso es muy importante.
¿No te sientes respetado por él?
Bueno, yo creo que yo soy una persona que no rehuye en ningún momento, es decir, que estoy ahí cuando hay que estar, pero creo que es cierto que hay gente que tira siempre por la calle del medio y esas no son maneras.
Segunda pregunta, esta me ha llegado ahora por Twitter y es que me interesa. ¿Qué va a pasar en la federación con los 900 niños que están en la escuela de fútbol? Hay informaciones que dicen que puede desaparecer la escuela de fútbol de la federación, de Las Rozas, dejarla en la mitad de los niños, cargarse el fútbol femenino. ¿Esto es verdad? ¿Que lo estáis sopesando?
No, mira, cargarse no es cargarse. Lo que queremos es dar servicio de calidad. Y probablemente haya una sobrecarga excesiva.
De equipos.
Y además una falta de campos. Ahí lo que hay, es que no hay más. Entonces, lo que necesitamos es hacer un estudio. Y no lo voy a hacer yo, lo hará el departamento que esté a cargo de ello. y desde luego haremos lo mejor, pero lo que no podemos es tener más. La cantidad no es lo importante, es la calidad y sobre todo trabajar con los materiales que tenemos, que al final tenemos lo que tenemos, los campos que hay, y a partir de ahí, pues te digo que hay otras escuelas que ven el fútbol de formación como un negocio, y en la federación no es así, pero tampoco podemos estar pendientes de necesidades de otros haciendo un sacrificio continuo. Para nosotros la formación es muy importante, pero la formación en toda España, no esos 900 niños que son importantísimos, sino el millón de licencias que pertenecen a la federación.
Y ya por último, el caso de Xavi Bartolo, que era entrenador del Reus, el equipo desaparece, hay una sanción al equipo, etcétera, etcétera, los jugadores han cobrado y tienen la posibilidad de fichar por otros equipos y de seguir su carrera profesional. Y sorprendentemente, Xavi Bartolo, que fue tu entrenador, por cierto, no ha cobrado y no ha podido fichar por otros equipos porque se interpreta que un entrenador no puede entrenar a dos equipos distintos en una misma temporada. La ley, digo yo, que habrá que aplicarla con un poco de flexibilidad y sobre todo con humanidad. O sea, este hombre se ha quedado sin trabajo. No por una voluntad propia o porque lo haya hecho mal, es que ha desaparecido su empresa y lo único que quiere es seguir trabajando. ¿Esto no se puede arreglar?
Bueno, lo que ha habido no es una sanción. Lo que ha habido es una forma de actuar por parte de la Liga que nosotros entendemos que ha invadido competencias que no son suyas, que pertenecen, vamos a dejarlo ahí, que no son suyas. Esto va a generar un conflicto de competencias, seguramente a dos niveles. Uno, el legal propio del país, y otro, dentro de las instancias de UEFA y FIFA. Sí, esto no va a quedar así. Obviamente hay otras cuestiones, está el derecho constitucional al trabajo.
Claro.
Pues hemos tenido unas conversaciones, pues en ese sentido con el sindicato, con AFE, donde desde luego han trabajado en esa línea, pero además alguna comunicación del club. Todo ello ha concretado que haya una resolución. Sabes que nunca comento las resoluciones, al revés, las respeto, y a partir de ahí pues vamos a ver qué dicen, pues por un lado los juzgados y por otro lado también las instancias de UEFA y FIFA sobre la forma de actuar de la Liga, que está creando asociaciones, está creando instituciones paralelas a la federación, se quiere cargar la pirámide del fútbol y además crea órganos con competencias disciplinarias que desde UEFA y FIFA no se pueden aceptar.
Sí, pero Luis, es que no te vayas al caso tan general. Digo,
no, lo
de Xavi Bartolo, porque claro,
Bartolo, que efectivamente fue segundo entrenador en el Lleida, estando yo allí, lo conozco.
Te está escuchando ahora mismo.
Es cierto que no llevo sin hablar con él mucho tiempo, pero estoy encantado de hablar con él cuando quiera. Pues bueno, tendremos que verlo, pero yo creo que él al final tendrá que ejercer sus derechos también. Si se siente perjudicado, acudir y denunciar la situación. Y lo que me pregunta de si el reglamento debe permitir que un entrenador entrene dos veces,
claro,
o más de una vez, son muchos de los mismos entrenadores los que lo han vetado.
Ya, pero escucha, si yo lo entiendo.
No, termino ya. Hay un congreso de entrenadores anual donde, si eso se propone y sale adelante, te puedo asegurar sin ningún tipo de problema que el responsable Lobo, el responsable de los entrenadores en España, lo elevará, igual que hemos cambiado algunas cosas que nos han pedido.
Pero este caso es
una mayoría,
claro,
no que haya un afectado. Si hay una mayoría que lo quiere, te puedo asegurar que se estudiará y se podrá elevar sin ningún problema para cambiarlo reglamentariamente.
Este caso es excepcional, ¿eh? Este caso es bastante excepcional, vamos. Encima de que no ha cobrado, se le impide trabajar el resto del año. Es que es tremendo.
Es que, claro, lo que no se puede regular es que después de una resolución en la que, a nuestro juicio, la Liga invade competencias que no son suyas, Es que ahí está el problema, ¿no? Nosotros entendemos que aquí hay un conflicto claro de competencia y que, desde luego, si es así, se nos da la razón, porque vamos a ir adelante con esto, pues seguramente habrá gente que se sienta perjudicada que podrá reclamar en los órganos competentes, ¿no?
Te agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche en directo desde Roma y te deseo una feliz noche con tu equipo y con Alcalá allí cerca del Vaticano.
Bueno, Alcalá ha hecho una presentación fantástica, como siempre, pero ya te digo yo que en cuanto colguemos nos vamos a ir a dormir todos.
¿Sí?
Que estábamos esperando y os damos un abrazo. Ah, bueno. Él dice que me voy a dormir, yo te lo paso, que quiera hablar.
Un abrazo. Hasta luego, Luis. Gracias. Es el presidente de la federación. Alca, ¿algo más desde Roma?
Bueno, pues nada más, que verdaderamente ha sido un viaje extraordinario y una experiencia extraordinaria. Dar las gracias al Departamento de Comunicación, Marisa, Pablo, Jorge, Chema, de la Federación de Fútbol, y que, como él te ha dicho, Luis Rubiales y su equipo se va a dormir y el enviado especial de la cadena COPE, pues...
Pues que disfrute de la vida. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Xavi Bartolo. Xavi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo he intentado. O sea, no sé si te convence la explicación de Rubiales o si te da alguna esperanza.
No, yo creo que Luis ha estado muy correcto. Creo que ha dicho la verdad sobre el conflicto que ha tenido el Reus, la responsabilidad de la suspensión, expulsión, desaparición de este club de la competición. Ha sido responsabilidad de la Liga en una decisión que nosotros consideramos, lo mismo que ha dicho Luis, totalmente injusta, desproporcionada, fuera de lugar. No creo que sea la forma, es la primera vez que ha pasado esto y seguramente será la última que un club desaparece de esta manera en una competición simplemente por unos expedientes abiertos únicamente debido a temas exclusivamente económicos. Yo creo que había otras maneras de solucionar este tema, no expulsando al equipo de la competición a mitad de temporada. En el caso particular que luego lo has comentado, del tema de mío en este caso particular, o del segundo entrenador en este caso, tanto el preparador físico como el entrenador de porteros, que estamos en el mismo, exactamente en la misma situación, yo creo que ese artículo 162 de la Real Federación Española de Fútbol, que marca un poquito cómo se resuelven los vínculos contractuales entre el entrenador y los clubs, hombre, yo creo que no porque ahora sea mi caso, que mi caso aún es un poquito más grave en el sentido de que hemos tenido nosotros la desgracia de por irregularidades exclusivamente nuestras, del propietario nuestro del club, pues llevamos 5 meses sin cobrar, se ha producido en este momento un cambio, uh-huh, de propietario y vamos a estar seguramente, los próximos 5 sin cobrar. Bueno, pues se produce luego pues lo que tú has comentado antes, ¿no? Que yo, incluso en esta situación, se me aparece la oportunidad de poder encontrar un trabajo que posiblemente me hubiera permitido tener una remuneración
y no te dejan, y no
puedo aceptarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que será un artículo que, como ha dicho él, estoy absolutamente convencido. Nosotros, desde el punto de vista mío personal, no porque Luis hubiera sido en un momento determinado jugador mío, pero sí que te puedo decir que por parte de la federación nosotros hemos tenido como club y en el mío caso particular, por parte del Comité Técnico de Entrenadores, de su presidente, el señor Lobo, de Jordi París y del gabinete jurídico, la máxima ayuda posible y están colaborando con nosotros en todo lo que pueden, pero sí que es evidente que yo creo que...
Xavi, están ayudando lo máximo, pues que tomen una medida excepcional. O sea, así de claro, si el presidente del comité de entrenadores está de acuerdo y la federación también, pues que tomen una medida excepcional, porque estoy convencido que no habrá ningún compañero en España, ningún entrenador que salga diciendo que le parece injusto que Xavi Bartolo haya entrenado en la misma temporada al Reus y al Lleida. Vamos, nadie va a tener esa vergüenza de decir eso, situación.
No,
claro, entonces, que lo arreglen, no. porque es que lo mismo que ha venido ahora un club y has tenido que decir que no, la semana que viene puede aparecer otro. Y es que estamos hablando de un grupo que tiene que trabajar, porque es que no le dejan trabajar. Esto es muy distinto a cuando uno cobra un finiquito y va a otro sitio a trabajar y cobra otro finiquito y al siguiente, a los 5 partidos, otro finiquito. O sea, que esa norma está hecha para que los entrenadores no se comieran unos a otros, pero es que esto no es comerse unos a otros, esto es precisamente ayudarse unos a otros.
Estamos hablando, Juanma, de un reglamento que se ha quedado obsoleto.
Totalmente.
Y que en esa norma, evidentemente, tiene que venir algunas especificaciones como esta, que evidentemente es injusta, pero esa y muchas más que hay todavía.
Sí, pero yo esta que la he conocido me sangra especialmente. Xavi, te mando un abrazo, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Antes de que os vayáis, estoy alucinado con un asunto. Lo que ha subido el Español en redes sociales y la audiencia que ha dado el Español en el último partido debido a que ha fichado a Wu Lei.
A Wu Lei, sí.
Wu Lei, se llama Wu Lei. Wu Lei, que es el mejor chino, dicen, de futbolista, digo. El mejor chino que hay.
Sí, el goleador chino.
Quique Iglesias.
Aquí estoy, ¿qué tal, hombre?
¿Cuántos seguidores ha subido en redes sociales el Español?
539.000. En 7 días, sí, señor.
Y audiencia en China, no te puedo ni imaginar.
Sí, te la va a decir Quique. ¿Cuánto dio el partido?
40 millones.
¿Qué partido?
El Villarreal Español del domingo por la mañana en el Madrigal. Jugó 15 minutos.
40 millones de chinos vieron el Villarreal Español. Para que la gente se haga una idea, la final del Mundial de España final del Mundial de España, fueron 18 millones de personas aquí en España.
¿Share es 40 millones de chinos?
Share es una birria, igual, 0, claro, igual es el 2%, pero vamos.
Lo que me extraña es que no hayan cambiado todos los horarios de partidos a las 12.
No, lo que ya te digo yo es que el español en el sistema este inteligente va a ir los domingos por la mañana.
Hombre, ya seguro, pero bueno, ya hay varias jornadas que ya están decididas.
¿Notáis esa fiebre allí en el entorno del español con Buley?
Sí, más que nada porque el español bombardea, como es lógico con noticias de este tipo, durante las últimas horas. Hay 6-7 periodistas chinos que están siguiendo el día a día de Buley por aquí. Y claro, es cada día es una noticia nueva de este fichaje, que es una fábrica de dar noticias, sobre todo por también con la confidencialidad que se ha tratado todo. Hay que contar que este fichaje viene dado por el equipo del Shanghai, que es propiedad del puerto de Shanghai. El gobierno chino interviene y lo ficha Rastar, que es la empresa de propiedad del español. No se han dado cifras. Un jugador que ganaba 10 millones de euros netos allí, valorado en 50 millones, y que lo ha fichado el español para dos temporadas.
Joder.
Forma parte de la expansión del gobierno chino del fútbol, que quieren organizar el Mundial del 2030, y no ven otra mejor solución que colocar a su mejor futbolista, más de 100 goles metidos allí, en un club de la primera división del fútbol español.
Tal cual. Gracias, Quique. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Oye, estaba pensando yo poner un chino en el partidazo para dar más audiencia.
Totalmente.
Nos merendamos al larguero y al transistor, pero vamos, ponemos aquí un chino y se nos pone el Twitter y el Instagram
entre el chino y el YouTube.
En 3 millones, y ya las descargas las reventamos.
Entre pues el chino y el YouTube.
Sí, no es ninguna tontería.
Sí, ya están merendados en descargas.
Bueno, en descargas sí, pero el otro está Tezanos ahí. 1:04, 12:04 en Canarias. Mensajes de los oyentes del partidazo. Luis Basteiro.
Que 40 millones de chinos de 1.300 millones hayan visto el partido es porque lo habrán puesto los familiares cercanos, nada más. En el debate entre Rubiales y Tebas...
La familia. 40 millones la familia.
En el debate entre Rubiales y Tebas es donde Fouto debería estrenar las actas y que de ahí salga el ganador. Que Rubiales no cometa, por favor, el error de cargarse la ida y la vuelta de un torneo como la Copa del Rey. De ser así, solo hubiésemos podido disfrutar de un Betis-Valencia y un Barça-Madrid, no de dos. Viendo a Antoñito Ruiz de corto, no entiendo dónde está el problema del Cholo con la falta de centrales. Isco puede estar todo lo triste que quiera, pero su trabajo es salir a comerse los entrenamientos para ser titular. Muchos quisieran estar en su lugar. A Solari no le gusta Isco como jugador. Quien piense que es otra cosa a estas alturas, pues mal vamos. Y por último, dice uno, el relator entre Solari e Isco debería ser Pori Rincón. Un hombre con cabeza y poco impulsivo. Sin duda el candidato ideal.
Sería buen relator. Se volverían locos los dos, ¿eh? Oh, vaya locura. ¿Hay algún chino jugando en la NFL, Angelito?
No.
Imagínate, en la Super Bowl un quarterback chino, quarterback de estos chinos.
Es difícil que un quarterback llegue a ese nivel, a nivel NFL, pero vamos.
Bueno, imagínate, kickers, si es chino.
Kicker se ha habido de bastante. Mira, hoy se ha fichado a un kicker danés, a los que tiran a palos, o Roberto Aguayo, por supuesto, en su día Angoy, que bueno, no llegó a jugar mucho ni nada, pero... Y habían fichado un danés, los Tampa Bay Buccaneers.
O sea, justo me ha llamado mi madre con eso.
Sí, no sí. Tú me preguntas, yo te contesto.
No, sí. Que gracias a todos por estar esta noche en el partidazo, ¿eh? Ale, ha sido un placer enorme.
Pero igualmente, hombre.
Sigue, un abrazo. Sigue la radio, ¿eh? Ahora viene Carlos Miquel con el motor, que está Marque Díaz en Malasia probando la moto. Y ahora vienen The Americans, que hemos tenido una semana importante, y el cierre de mercado de la NBA.
Y luego la noche, que presento yo hoy.
¿Tú presentas la noche?
Sí, a 1:30. No, hombre, es que todos los jueves hace un presentador de un colaborador de COPE, pues presenta la noche.
El otro día estuviste con el grupo Risa.
Y hoy me quedo para presentarla yo.
El sábado te voy con el grupo
Risa.
¿Haces
todo el programa de noche? ¿De noche?
Bueno, hago la presentación.
O sea, y luego los dos primeros minutos.
Claro,
la entrada.
No, pero estoy.
¿En directo lo haces?
Claro.
Joder, tremendo. Pues entonces va a ser
me quedo aquí.
Sí, eso es
40 millones de chinos van a oírlo.
Totalmente. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Maduro bloquea la ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria es salvar vidas.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde allí.
Estamos en el puente Simón Bolívar, estamos a medio metro de suelo venezolano que te vas de Venezuela.
Con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto.
Este lunes a las 7 de la tarde, La Linterna viaja al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República.
Estamos muertos de hambre, por favor, comida.
Si por el contrario... Salimos a la calle hasta lograr la libertad.
Y nunca había visto un país como este. Nunca se había visto una situación tan crónica.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Todo pasa en la linterna de COPE.
Estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha.
Todo pasa con Ángel Expósito.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Busca lo más vital, no más lo que es necesidad.
No más. Ahora con MyRenting no compras tu golf, lo vives por 282 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 4 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen. Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
¿Pero si nuestra casa es de alquiler?
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 11, hora menos en Canarias. Tramo final de El Partidazo. Estamos en directo. Carlos Miquel, ¿qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Han comenzado los test de MotoGP en Sepang, los entrenamientos. Yo, pero si hace nada estaba Márquez subiendo fotos del posoperatorio de,
sí.
Y ya está encima de la moto. Es tremendo. Sí,
es tremendo. Son
los jugadores que con una rotura de fibras desaparecen dos meses y estos se suben en la moto con escayola casi.
Después de una operación de 6 horas en el hombro, que hubo que recolocar toda la zona. Ha tenido muchos dolores en su recuperación, 79 sesiones, 217 horas de recuperación y hoy, por ejemplo, ha tenido que parar antes de tiempo, antes de acabar su programa por los dolores que tenía y por la hinchazón. Sorprendió el primer día con el mejor tiempo, pero en la segunda jornada tuvo que parar y se ha quedado 8 décimas de un tiempazo que ha marcado Maverick Viñales. Quiere llegar a fondo a la primera carrera del año, 10 de marzo en Qatar, quiere llegar a tope esa carrera, pero también empieza a tener dudas de que a lo mejor tenga que esperar hasta Argentina. Y si te parece, vamos a escuchar cómo se siente Márquez encima de la moto y esos latigazos que tiene en el hombro dañado.
Sí que es cierto que bueno, vas pilotando y de vez en cuando pues notas, como le digo yo al fisio, algún latigazo, sí, que no es normal, ¿no? Él me ha dicho que es normal notar estos momentos de dolor más agudo, porque bueno, inconscientemente haces la fuerza que no tiene el hombro y llegas a ese dolor más agudo, pero es importante también por eso no forzarlo tanto, ya que si en ese momento de dolor agudo llegas una vez, dos, tres, no pasa nada, pero si cada vuelta llegas a ese momento, a ese dolor, hay riesgo de inflamación y que pierdas una semana de recuperación.
Está Borja González ya en...
Ahí le tenemos, al pie del box de Márquez, sabiendo todo lo que pasa. Sí.
¿A esta hora? Hola, Borja, muy buenas.
Bueno, al pie del box de Márquez, no muy buenas, no, acabo de tomarme el café y ahora voy para el circuito.
Estarás al pie de la cama, prácticamente, porque son...
¿Qué hora? Al pie de la cafetería, en concreto. Las 8:15 de la mañana.
8:14 de la mañana, en Sepan, en Malasia. ¿Qué ambiente hay por allí, en los entrenamientos? Por cierto, ¿qué tal se llevan Márquez y Lorenzo?
De momento, como Lorenzo está lesionado y no está aquí, porque claro, lo de cuadro de onda también es importante. Claro, no, es que también la cuestión es que MotoGP tiene solo dos tests, el siguiente es en Qatar, cada vez es un circuito un poco raro y Marc tenía necesidad de venir aquí para probar que la moto estaba bien. Honda tiene tres pilotos oficiales, uno es Lorenzo, que está en casa recuperándose de una fractura de escafoides, el otro es Crutchlow, que se destrozó la pierna en Australia el año pasado y acaba de llegar, está totalmente cojo y se ha subido una moto por primera vez aquí. Y el que tiene que cargar, digamos, el peso de la decisión de si la moto está bien es Marc. Y bueno, pues lo que habéis oído en el corte que ha puesto Carlos, llega en condiciones físicas, él ya lo sabía, pero esperaba estar un poquito mejor, pero ya su fisio se lo había dicho, Carlos García, que iba a ser muy duro y lo está siendo. No puede dar muchas vueltas seguidas, apenas dos o tres. Él comentaba que si tuviese que hacer una carrera ahora mismo no podría aguantarla. Y sobre todo, arranca más o menos hasta la misma hora de la mañana todos los días, a eso de las 11, y para a las 2, pero para porque a partir de las 2 aquí hace muchísimo más calor, la pista está como a 60 grados de temperatura, más o menos de ambiente unos 36 grados, es insoportable estar a esas horas sobre la moto, así que todos los pilotos paran más o menos para comer una hora y pico, y una vez que para y se le enfría el hombro, ya no puede volver a salir, tiene que evitar cualquier riesgo de que se le inflame esa zona, porque si se le inflama, pues lo que ha dicho él, tendría que retrasar una semana la recuperación y llegaría mucho peor a Qatar de lo que va a llegar. No va a llegar al 100%, no le preocupa demasiado y él se ha puesto como objetivo llegar a Argentina, que tiene, digamos, un margen de aquí a Argentina, faltan todavía como 7 semanas, pero está siendo muy complicado, muy duro. Él lo dice siempre, es un tipo que cuando le preguntamos antes de el típico día antes de pelear por el Mundial, de poder cerrar un Mundial, nunca tiene problemas para dormir, duerme del tirón, 8 horas, y ahora dice que cada vez que se mueve en la cama se tiene que levantar del dolor y bueno, pues está pasando una mala época física. Está contento porque ve que va a poder llegar, pero ha sido un invierno muy duro, el más aburrido de su vida. De hecho, para que te hagas una idea, el fisio que vive en Madrid ha tenido que mudarse a Cervera, tiene que poner un piso allí. Es todo lo que ha hecho, fisioterapia por la mañana, fisioterapia por la tarde. Tiene una nave muy grande que tiene un gimnasio y es donde ha hecho la recuperación y allí tiene todas sus motos. Y para evitar que tentaciones, pues le han quitado las ruedas a todas las motos que tiene ahí en la nave.
No fastidie. Bueno, esto es histórico.
Sí. Le han desmontado la moto. O sea,
es que incluso, pero para que te hagas una idea, incluso Carlos contaba...
Esto es como a mis hijos, que les tengo que desactivar el wifi de casa, para que no estén jugando todo el día al Fortnite.
Pues exactamente igual, él llegaba a casa, a la nave, la primera vez que llegó, se subió a la moto, cuando ya le quitaron el cabestrillo, la moto en parado, y empezó a hacer pues como, bum, 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 así ruido de moto, no sé qué, y le dijeron, venga, vamos a quitar las ruedas porque este se tiene que ir muy a mano, así que...
Oye, por cierto, sin el caramelo. El gimnasio del que hablas, en esa nave donde tiene las motos, ya quisieran muchas cadenas de gimnasio tener ese gimnasio, el que tiene Márquez, alucinante.
Bueno, ten en cuenta que la decisión de vivir en Cervera también tiene eso, es un pueblo no muy grande, claro. Y él ha tenido que aclimatarlo todo para poder seguir viviendo en su zona y evidentemente es lo más cómodo.
Gracias, un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Una cosa más, un par de cosas más. Lo de la resistencia de Alonso y la prueba que está haciendo con Toyota.
Bueno, pues que todavía debe estar en la pista porque los test de Toyota son a lo grande. Test de 30 horas seguidas con todos los pilotos de la escudería, los 6 pilotos de la escudería. Están en el circuito de Sebring, por cierto, que es un antiguo aeródromo que está en el estado de Florida. Como preguntaste dónde estaba Sebring, pues ya lo he mirado mejor. y está, bueno, debe estar unas 3 horas aproximadamente de Daytona, donde estuvieron en la carrera anterior. Van a competir el 15 de marzo próximo. El problema que tiene Sebring es que nunca reasfaltan, está tremendamente bacheado. Los americanos dicen que forma parte de su dificultad, pero claro, eso es muy complicado para poner el coche a punto. Y fíjate cómo pasaba el Toyota de Alonso por la curva 1 de Sebring. Están completamente a fondo, como puedes entender. Estamos hablando, están rodando 5 segundos más rápido de lo que suelen correr los coches americanos. Te tengo que hablar de la trama. Yo siempre te voy a... tengo que hablar
el de capítulo eso. De hoy, de Ferrari y Fernando Alonso.
El capítulo de hoy es que Fernando Alonso concede una entrevista al Corriere della Sera, medio completamente ferrarista, en el que dice: no tengo nada firmado para 2020, no descarto volver, la edad no es un problema, Michael Schumacher corrió hasta los 42 años... El año que viene voy a seguir especialmente a Robert Kubica, que es amigo mío, y al compañero de Vettel, es decir, a Charles Leclerc, que eso es una nanadita a Vettel. Le pregunta al periodista Giorgio Terrucci que si él hubiera ganado con el Ferrari, y ahí está más políticamente correcto, dice que no se sabe, que porque en Italia piensan que hubiera ganado con ese Ferrari del año pasado, y evidentemente lo que está diciendo es, bueno, pues a lo mejor, ¿por qué no voy a volver en 2020? Así que la trama... sigue en marcha. Carlos Sainz, dime.
No, te iba a decir que si has desvelado el primer coche del Mundial 2019.
Ah, tenías lo del desvelo del... Sí, el Haas. El Haas tiene una decoración negra y dorada que recuerda mucho al John Player Special, al Lotus de John Player Special. Y la semana que viene vamos a ver la mayor parte de la parrilla. Te recuerdo que dentro de una semana ya sabremos cómo es el coche de Carlos Sainz.
¿Y de Carlos Sainz qué me querías decir?
No, te quería decir que está hecho todo un símbolo de Instagram.
Carlos Sainz Junior.
Junior. ¿Por qué? Porque ahora es imagen de una marca de cosméticos, Shiseido, y ha publicado en su Instagram una foto...
Hombre, es que Carlos Sainz es súper guapo.
Claro, es que esa es la historia. O sea,
es un chaval muy guapo.
Que es lo que le decía yo.
Digo yo que se podrá decir esto, porque a lo mejor me acusan de algo.
No, hombre, claro que sí.
Vale. Sí. Carlos Sainz es guapo.
Claro, y entonces, ¿qué
Como
pasa?
Como es un tío, me atrevo a decirlo. Si fuera una piloto, no sé si me atrevería.
Si fuera Carmen Jordá y dices que es guapa, hay lío. Bueno, que Carmen Jordá es guapa, entonces he dicho. Bueno, a lo que voy. Sale Carlos Sainz poniéndose crema sin camiseta. Y los comentarios de Instagram son llamas de todas sus seguidoras, es increíble. Bueno, pues por cierto, a Carlos Sainz le pregunté por alguna posible vuelta de Alonso y me dijo: hombre, es que hace un mes que se ha ido.
Claro. Gracias, Carlos.
A ti, hasta
luego.
Un
abrazo. 1:20, las 12:20 en Canarias, de Americans. Está Pani Agua, creo que por teléfono hoy. Hola Pani, muy buenas.
A la orden.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí cerrando la semana. Está Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy bien, buenas noches.
Hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, llevamos esta semana casi no hemos hablado.
La semana pleno.
Correcto, encantado.
Está Parra también. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Hoy echamos de menos a Luis García, que está en Vigo cuidando de su papi, que mañana pasa por el taller. Está Ángel García, que no deberías estar. Porque después de la Super Bowl que vimos, o sea, es que no, con lo que Mira, llevas vendiendo aquí, la NFL y todo esto, es que fue una milonga de alto calibre. Bueno,
en la temporada más anotadora, con más touchdown, con más espectáculo de la historia, pues la Super Bowl fue todo lo contrario, por llevar la contraria y la excepción que cumple la regla. Solo te traigo una cosa hoy, Juan. Te dije en su día, y ya te lo traje aquí,
no, si
que me
era,
encantaba.
Era un saludo.
Ya aprovecho y te tiro todo, porque si no, no vas a dar paso otra vez. El tema de los micros. Que hay un jugador por ataque y otro por defensa, más los entrenadores, con un micro en la NFL. Y con eso la propia NFL hace vídeos. Bueno, ¿quieres saber lo que pasó en el único momento chulo de la Super Bowl?
No vivo.
En el único momento de jugada decisiva, en el único momento
Vamos,
en el que Tom Brady
no me aguanto, dímelo ya.
Hizo algo, digamos, ofensivamente interesante, pasó esto.
Big drive. Let's get this. Hey, Gronk, I need you.
Grand drive, hagamos esto. Hey, Gronk, te necesito. ¿Te imaginas a, pues eso, a quien sea, a Modric diciéndole a Benzema, hey, Karim, ahora es cuando te necesito? Bueno, pues lo siguiente fue, efectivamente, un pase de Tom Brady para Rob Gronkowski en la única jugada importante del partido. Tremendo. A punto de ser touchdown, fue en la siguiente jugada de Sonny Michel por caer en la carrera.
Tengo ahora mismo, de verdad, bueno. Se me hace difícil seguir con el programa.
Yo creo que os gustaría microfonar el VAR y tenerlo en las retransmisiones, pero tener un micrófono con los jugadores seguro que no gustaba. Era una tontería, nada, no.
Pani,
¿cómo lo haría?
Pani, igual te has emocionado escuchando.
Hasta luego,
Yo sí me emocionaba,
No, me dejó bastante frío.
A ti a todos, Pani.
Pero además es guapo Tom Brady.
Se echa un poco en falta el entrenador diciéndole que eres un fenómeno, pero no pudo ser.
¿Qué dices, Parra?
Es un fenómeno el maquinillo que se ha hecho tan famoso.
Vale. Oye, ¿se ha cerrado el draft de la NBA o algo así?
Sí, acaba de terminar.
Los de los fichajes, ¿no?
El mercado.
Bueno, el mercado
Basteiro, y el draft.
Has dicho draft.
El 1 de diciembre el fútbol, lo mismo.
El draft del All-Star.
Ya lo sé que es tal. El mercado. Se ha cerrado el mercado, pero se cerraba a las 9 de la noche, ¿no? Por ahí.
No, pero lo que se ha cerrado ahora es el draft del All-Star, que es
el draft del All-Star.
LeBron y Giannis elegían a. Bueno, ya han hablado.
Las palabras. Yo estoy con lo justo.
LeBron en su equipo tiene a Kyrie Irving, a Kevin Durant, a Kawhi Leonard, a Harden y Anthony Davis. Y
bueno, la cuestión es, Dani, que a LeBron le ha hecho la lista Magic de deseos.
LeBron ha pedido
todo lo que Magic querría para los Lakers y además casi en orden de cuando podría pedirlo. O sea, ha pedido el primero que ha elegido Durant, al segundo Kyrie Irving, al tercero Kawhi, al cuarto Harden porque era el que quedaba, y luego la segunda ronda al primero que ha podido elegir, Anthony Davis, que como los Pelicans no les han dejado ficharle ahora, pues dice LeBron, pues por lo menos para All-Star me le pillo. Ha estado curioso porque ya te digo, la lista de LeBron son todos jugadores que quieren los Lakers.
Antetokounmpo no sé qué ha desayunado, pero no muy despierto no estaba el hombre.
Pani, lo realmente importante es el fichaje de Marc Gasol por Toronto. ¿Realmente Toronto tiene opciones de jugar la final? O de ser un equipo que luche por estar, vamos, hasta el final ahí dando guerra.
Sí, yo creo que ese fichaje, primero de todo, saca a Marc Gasol de Memphis, que es una situación no deseada en la que él ya estaba en un estado preocupante, ¿no?, con la franquicia. Y luego le lleva a un equipo que es, como dicen allí, serious contender. O sea, es un contendiente muy serio, primero para la final del Este. Y luego, pues con muchas posibilidades de ser el campeón del Este. El Este se ha puesto muy interesante porque tanto Filadelfia, que movió ficha con Harris, como de Toronto, como el propio Milwaukee, que también ha fichado a un jugador español, a Nikola Mirotic. Esos tres equipos, además, yo creo que se destacan un poco sobre los Boston Celtics a priori, y el Este se pone interesantísimo, teniendo en cuenta que en el Oeste prácticamente todos damos por descontado que al final será los Golden State Warriors los que vendrán por ese lado a la final NBA.
¿Parra, Senabre?
Puede sonar a butade, pero queda casi más chulo el Este para los playoffs que el Oeste. O sea, partiendo de la base de lo que dice el profe, que creo que todos estamos de acuerdo en eso, que los Warriors son los clarísimos favoritos, no ya al Oeste, sino a ganar el anillo. Y por ese favoritismo que tienen los Warriors, estos fichajes y estos movimientos le han dado muchísimo potencial a la conferencia oeste, a la conferencia este. Date cuenta que le das, Marc Gasol es el segundo mejor pívot posiblemente del oeste después de Jokic, y se va para el este. Harris no ha entrado en el All-Star de milagro, pero estaba siendo de lo mejorcito de los Clippers, y se va a Filadelfia, que ya tiene un equipazo. Y Mirotic mejora muchísimo las opciones, sobre todo partiendo del banquillo de Milwaukee, que ya de por sí es el mejor equipo del este en la actualidad y tiene un equipazo. A mí me parece que tanto Nico como Ibaka y Pau, que van a ser compañeros, o sea, Pau, Mark, que van a ser compañeros en Toronto, van a luchar por estar en la final y pelear contra los Warriors, que eso ya será otro cantar.
Sí, seguro. Yo solo puntualizar una cosa, que es que parece que Boston no haya hecho nada, pero sí que ha hecho. Boston ha conseguido que Anthony Davis no se mueva de los Pelicans. Y ya sé que todo el mundo sabe que Anthony Davis quiere ir a los Lakers, que no quiere renovar con casi ningún otro equipo, excepto Knicks, Clippers y tal, pero Danny Ainge está suficientemente zumbado como para traerlo igualmente. Y yo creo que es un gran movimiento el de Boston, no hacer nada y tener todas las piezas necesarias para en verano ir a por Anthony Davis.
Oye, precisamente esta noche hay un Celtics-Lakers a las 2, arranca a las 2.
Sí, en media hora.
En media hora, lo da en directo Movistar, ¿no? Supongo.
Sí, sí que lo da.
Una cosa, ¿esto sigue siendo considerado el clásico de la NBA?
Bueno,
sí, sí, no tanto, ¿no?
Yo creo que sí, sí.
No es como en fútbol, no es como en Barça-Madrid que se paraliza todo, pero es el partido de más rivalidad clásica entre los dos. Lo que pasa es que va pasando por momentos y ahora mismo los Lakers no están para competir el título y los Celtics sí, hay veces que es al revés, pero sí.
No es como cuando en el 2008, o sea, 2009-2010 jugaban los Lakers con los Celtics por el anillo,
o en los 80. Pau,
o en los 80 con Larry y con Magic, evidentemente. Pero yo creo que si hay un partido que llama la atención en temporada regular por encima de todos, es este. Son los dos, el de Los Ángeles cuando juegan Lakers con Celtics en Los Ángeles y este que es en Boston.
Ya solo por los colores de las camisetas, de los parquets y tal, te engancha.
Sí. Dicho lo cual, Juanma, yo solo quiero decir una cosa del mercado de traspasos. Hay dos hombres que quedan muy, pero que muy señalados. Uno es Del Demps, que es el general manager de los Pelicans, que está siendo criticado brutalmente, principalmente por todos los seguidores de los Lakers, pero también por muchos jugadores y por agentes, por la forma en la que ha tratado a Anthony Davis, y lo mismo le pasa a factura en el futuro. Y luego el otro es Pelinka, que es el general manager de los Lakers y que junto a Magic han televisado lo que estaban haciendo en todo momento. Y al final los dos jugadores que llegan a los Lakers en este mercado son Reggie Bullock y ¿cuál es el otro?
Muscala.
Y Muscala, o sea, y Mike Muscala, o sea, y que son dos bromas de
Carmelo.
Y espérate, porque les viene la penitencia en forma de Carmelo.
A eso iba, que lo peor de todo no es eso, lo peor es que han dejado un hueco libre en la plantilla y estoy segurísimo que es para fichar a Carmelo.
Pani, he visto que los Knicks son el equipo con más valor de la NBA. Según ¿sí? Forbes, tienen un valor de 4.000 millones de dólares.
4.700 millones de dólares.
¡Ostras!
Y eso con una gestión deplorable y un equipo lamentable. Todo acaba en hable, pero es así. Yo creo que si tuvieran una propiedad medianamente digna y un equipo medianamente potable, probablemente valdrían 1.000 millones más.
¿El Madison, bueno, el Madison es de ellos?
No, el Madison es un ente de propiedad mixta.
Sí, un consorcio entre privada y pública, ¿no?
Eso es, pero vamos, es una franquicia poderosísima con un mercado tremendo, con una visibilidad extraordinaria, mucha presión mediática para todos los equipos de Nueva York, sobre todo en béisbol con los Yankees, han estado siempre muy acostumbrados a ganar, pero es una franquicia que incluso yendo mal, fíjate lo que vale, es la número uno. La número dos son los Lakers, es decir, ahí no varía. Los tres grandes mercados tradicionalmente siempre han sido Nueva York, Los Ángeles y Chicago por ese orden, pero ahí se ha colado en tercer lugar Golden State Warriors, que vale 3 millones, más o menos 3 millones 500 a día de hoy. Pero aquí hay una particularidad que te va a gustar, y es que hace 9 años Joe Lacombe y Peter Gruber, que son los dueños, compraron en 450 millones de dólares. Y ahora vale 3.500.
Vaya chollo.
Eso es un pelotazo.
Es casi un 1000%, es una pasada.
¿Nos pasará algún día algo así, Pani? ¿Que compremos algo así que no lo quiera nadie y que se multiplique por 10 el valor?
Como no sea un algodón dulce de estos en las ferias con nuestros sobrinos e hijos, ya te digo.
Sí. De todas formas, un Bitcoin.
Para que veáis cómo son
las
Bitcoin,
cosas. Oye, por cierto, ¿cómo está el Bitcoin? ¿Se abre?
No, está mal.
A 3.000 y pico, ¿no?
Más o menos.
No fastidies.
Sí, pero...
Pero si llegó llegó a estar...
A 20.000.
A 20.000.
Sí, pero eso de todo forma parte de un proceso, es un plan...
No, eres muy optimista, ¿eh? Bueno, tú pensabas que iba a estar mejor ya...
Yo pensaba que iba a tardar menos, ¿eh? Sí. Pero sigo pensando que va a llegar ahí.
No, claro, Bitcoin, el que vendiera a 20.000 y lo comprara a $500...
Sí, pero mola más los Warriors. 338 ahora mismo.
¿Cuántos tienes, Dani?
3.338.
No lo digas, Dani, los que
no lo puedo decir.
No, es
lo verás cuando compre la COPE y
eso
todo,
es.
Cuando compre
es
todo.
Es broma.
Gol. Tiene. Oye, ha sido un placer, Americans, como siempre.
Igualmente, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo,
Parra.
Un abrazo.
Adiós, Senabre. Mañana te llamaré, que no tengo broma, pero te
vale,
voy a echar de menos.
Para hablar, charlamos
eso
un poco.
Te mando una nota de audio, aunque sea, ¿vale?
Vale,
un abrazo. Adiós, Angelito. Chao.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Cadena COPE. La radio no para durante todo el fin de semana. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El domingo nos encontramos a partir de las 12 en el Tertulión. Ha sido un placer. Disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.